ha hecho en esta casa, en Onda Madrid. Así que muchas gracias, Ángel. Vas a seguir aquí porque tenemos muchos frentes abiertos. Pero decir que ya tenemos presidente que se ha dirigido a todos los madrileños, lo acaban de escuchar, diciendo: me siento muy honrado de ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Me voy a dejar la piel. Pues con estas primeras palabras arrancamos, Ángel, ¿te parece?
Claro que sí, vamos a ello.
Empezamos los análisis sobre lo que ha sucedido en el día de hoy en la Asamblea de Madrid. En primer lugar, tenemos ya con nosotros a Euprepio Padula. Saludos, Euprepio.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Madrid.
Claro que sí. Está en las redes sociales en este momento. Ya está Alejandro González. Saludos, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves?
Y siempre que haya algún fleco informativo, Ángel, tú estás aquí pilotando absolutamente esta nave. Arancha Bravo está en los mandos técnicos. José Luis Ávila en la coordinación. Y vamos a comenzar, ¿te parece?
Vamos a ello, Nieves, que hay mucho que contar, claro que sí.
Hay mucho que contar. Lo primero, Ángel Garrido, ya presidente de la Comunidad de Madrid, se ha dirigido hoy a la Asamblea en este segundo día del debate de investidura. Ha respondido a las intervenciones de los partidos después de su discurso del pasado jueves. Y a mí me ha gustado mucho ese tender la mano a la oposición. En primer lugar, ha hablado de Ciudadanos, a Ignacio Aguado, en el debate, ¿no? Y ha dicho que le ha dicho que ninguna discrepancia entre ellos es insalvable. Pero es que, por otro lado, luego, cuando se ha dirigido a todos, una vez que ya era presidente, ¿no?, investido presidente por la Asamblea, la verdad es que se ha dirigido a la oposición, que habían tenido palabras muy duras, pero ha ido hacia ellos, les ha saludado, les ha agradecido y luego ha dicho: agradezco el apoyo de todos los grupos, dice, y de las palabras de todos los grupos y del respeto. Bueno, pues
sin duda, importantísimas palabras, Nieves, porque yo creo que Ángel Garrido, primero, darle la enhorabuena, por supuesto, también de mi parte, y además que sea un año o más estupendos, ¿no?, para él. Yo destacaría dos aspectos importantes de estos dos días, Nieve. Primero, por un lado, lo que tú has comentado, manos tendidas a la oposición, a Ciudadanos, a todos, yo diría, a la oposición. Y cosas que me ha parecido muy importante, porque durante los años en los cuales la Comunidad de Madrid ha sido dirigida por Cristina Fuentes y Ángel Garrido ha sido su portavoz, él ha sido siempre muy duro, tremendamente duro, especialmente con, no solo con Ciudadanos, pero especialmente con Podemos y con el Partido Socialista. Y por lo tanto, el hecho que sus palabras hayan sido conciliadoras y buscando un apoyo para poder legislar en los meses que quedan de legislatura, me parece importantísimo.
Mi mano está tendida. Esto le ha dicho a Podemos, se lo ha dicho también al PSOE.
Me ha parecido importante porque, repito, él ha sido tremendamente duro, especialmente con Podemos, y por lo tanto los ánimos en la izquierda madrileña no son muy favorables hacia Garrido. Por otro lado, me ha parecido otra cosa muy importante estos dos días, el hecho que él ha subrayado una vez y más de una vez que él no es un presidente interino.
Vamos por partes. ¿Te parece primero ese agradecimiento al apoyo de Ciudadanos con estas palabras?
Un agradecimiento que de verdad es sincero y además yo quiero que así se perciba. Es verdad, señor Aguado, que los últimos 3 años su grupo y el mío, lógicamente, han tenido muchas discrepancias en la interpretación de determinadas cosas, y eso normal.
Era lo que estábamos comentando. Sabe que es presidente de la comunidad por el apoyo de Ciudadanos, un apoyo de Ciudadanos que ha sido muy criticado por parte de Lorena Ruiz Huerta. Lo hemos escuchado hasta última hora,
claro,
¿no?
Lorena ha hecho pues el discurso que se esperaba justamente de la portavoz de Podemos, y por lo tanto criticar de una forma muy contundente, como el mismo Gabilondo, el hecho que evidentemente Ciudadanos ha apoyado a Ángel Garrido, pero es que de otra forma yo creo, vosotros podéis imaginar lo que hubiera pensado el público, el electorado de Ciudadanos, de centro derecha, si de repente se hubiera apoyado una moción de censura. Esto evidentemente tiene su significado electoral, y por lo tanto, a pesar que Ciudadanos, como sabemos perfectamente, durante el reinado de Cristina Cifuentes ha sido durísimo, a veces la misma Cristina Cifuentes, la expresidenta, ha comentado en muchas sesiones que hemos vivido en la Asamblea que era más duro Ciudadanos que la misma oposición, y que por lo tanto Podemos y el PSOE, y yo creo que en el guión estaba escrito que evidentemente no podía ser no crítica con el apoyo de Ciudadanos a Garrido.
Antes hablaban los periodistas, ¿ha tenido usted conocimiento de, le ha llamado Cristina Cifuentes? Y caray, minutos antes Ángel Rubio, nuestro director de informativos, ya había leído el mensaje que había colgado en su cuenta de Twitter.
Seguramente ese mismo mensaje se lo ha trasladado en mensaje privado a Ángel Garrido, pero como él ha dicho, pues estaba dentro del hemiciclo y no le había dado tiempo a leer los mensajes, ¿no?, de felicitación. Pero es cierto que Cristina Cifuentes, que es amiga también personal de Ángel Garrido, pues no ha tardado en poner en las redes sociales ese mensaje de felicitación. Y
serás
que
un,
será
gran, un presidente. Gran presidente.
Bueno, pero yo diría eso que es. Ahí espero que basta ya, ¿no? De tanta miela. Quiero decir, a mí me parece estupendo, ¿eh? Además, una demostración de lealtad que le honra a Ángel Garrido mantener su amistad y haber reconocido además la buena labor hecha en la gestión de la Comunidad de Madrid por parte de Cristina Cifuentes, y además ha subrayado muchas veces que es amiga personal. Pero desde ahí yo diría que ya es hora para Ángel Garrido que tome posición, que él dirija la Comunidad de Madrid también con su criterio. Por lo tanto, por supuesto, salvando lo bien que se ha hecho la gestión económica, es hora que él se olvide de Cristina Cifuentes a nivel institucional, mantenga la amistad, faltaría más a nivel personal, pero que en la Asamblea de Madrid no haya sombra de Cristina Cifuentes a su lado todo el tiempo, porque es un peligro que tiene.
Pero también le han preguntado a los periodistas, ¿eh?
Hombre, es que da morbo, Nieves, evidentemente el tema, pero él tiene que intentar ser Ángel Garrido, por
bueno,
lo tanto, con
lo ha reivindicado cuando le hay dicho, lo acabas de comentar, Ignacio Aguado, por parte de Ciudadanos, ha insistido en la interinidad y bueno, le hemos escuchado cómo le ha respondido.
Digámosle a una persona sin empleo que se espere un año hasta las próximas elecciones para encontrarlo. O le decimos a un empresario que se espere 12 meses para que podamos garantizar su actividad empresarial. O le decimos a un paciente que demore su tratamiento durante un año porque estamos un poco en periodo de interinidad. No se puede, señoría. Yo creo que eso no se puede hacer, no se puede dejar los trabajos a medias.
No se puede. Él está reivindicando una y las veces que haga falta que en estos meses va a gobernar.
Y hace
bien. Y no va a ser como algo interino, como lo ha dicho, lo ha explicado, ¿no? Un médico que esté interino. No, no, no. Va a gobernar para los madrileños.
Hace muy bien a reivindicarlo. Además, Nieves, nosotros conocemos ya a Mariano Rajoy y sabemos perfectamente que con Mariano Rajoy las sorpresas están al orden del día. Por lo tanto, yo no descarto que realmente sí lo hace bien, y espero que lo haga bien, pueda confirmarse como posible candidato. ¿Por qué no?
Volvemos otra vez la mirada a los puntos donde se están generando reacciones a esta segunda sesión de investidura. Adelante, Ángel.
Sí, vamos a volver a la Asamblea porque estamos con uno de los protagonistas y con un nombre que suena mucho, el de Pedro Rollán, el consejero. Begoña, ¿estás junto a él?
Sí, estoy junto al consejero de Medio Ambiente en funciones, porque todavía es...
Hasta que salga publicado mañana en el boletín, que ya dejaré de serlo.
Bueno, y decía mi compañero Ángel Rubio que usted es uno de los pesos pesados, siempre ha sido uno de los pesos pesados del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. ¿Y ahora qué?
Bueno, espero que eso no sea por el diámetro de mi cintura. Quiero pensar, como decía, en cualquier caso... Hemos tenido oportunidad a lo largo de estos 36 meses, todos, absolutamente todos y cada uno de los diputados y diputadas, de estar al servicio de nuestro gobierno, y los que hemos tenido el inmenso honor de estar dentro de ese gobierno, pues de sumar desde una segunda visión o una segunda perspectiva, una segunda línea. Bueno, empecé la legislatura en una consejería, hoy estoy saliente en una segunda consejería, y lo que tendrá o acontecerá a lo largo de la próxima semana no depende de mí. En cualquier caso, yo manifestar mi gratitud a todos los que han confiado en mí a lo largo de estos 36 meses y han considerado que he podido sumar y cumplir puntos del programa electoral, que para nosotros, como todos sabéis, es un compromiso inquebrantable, su cumplimiento con los madrileños y, por lo tanto, donde nos depare el futuro, pues intentaremos estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, el lunes despejaremos dudas. Nieves, Ángel, Pedro Royán nos escucha por si queréis hacer alguna pregunta.
Hombre, pues lo primero que, en fin, felicitarle por la parte que le toca, señor Royán. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Onda Madrid. Estamos haciendo un programa especial y nos está escuchando, ¿verdad, Pedro?
Sí, por supuesto, y atentamente.
Quisiera que me dijera, cuando ha insistido el señor Aguado, lo estábamos comentando ahora mismo, en la interinidad de estos meses, de bueno, pues de lo que queda de legislatura, ha insistido el señor Garrido en que de interinidad nada, que se va a gobernar. Y de hecho, ayer dio una ristra de nuevas medidas, leyes, asuntos que se quieren poner en marcha, bajada de impuestos. Esta sensación de que estamos ante un sexto presidente que quiere gobernar, ¿la tienen ustedes también como consejeros?
Bueno, en primer lugar hay que decir que en ningún momento ha habido interinidad ni a lo largo de estas últimas 7 u 8 semanas. Es decir, la acción del gobierno se ha mantenido y la agenda del gobierno se ha mantenido como no podía ser de otra manera. Porque los retos que tienen los madrileños y las madrileñas no se quedan en stand-by. Es decir, si su gobierno no se lo resuelve, si no se genera ese clima de confianza y no se generan esas oportunidades, los asuntos no se resuelven por el mero hecho de que transcurra el tiempo. Por lo tanto, yo lo que he escuchado ha sido un presidente que se conoce perfectamente cuál es la situación, cuáles son las fortalezas, también, por supuesto, desde un ejercicio de autocrítica, cuáles son los retos que están por delante y retos que se dispone de 12 meses. En política 12 meses es una barbaridad de tiempo y en política en 12 meses da tiempo de hacer muchísimas cosas bien. Y evidentemente Ángel Garrido lo que va a hacer es rodearse de hombres y mujeres que sean capaces de sacar adelante no solamente esas 300 propuestas que conformaban el programa electoral, los 76 acuerdos suscritos con Ciudadanos, a los que aprovecho la ocasión para agradecerle la confianza en lo que a la investidura se ha referido, y sobre todo muchas acciones y muchos anuncios que se irán materializando en el día a día de estos 365 días, que como digo, 365 días en una acción responsable de gobierno dan para mucho.
Pedro Royán, todos sabemos que usted va a continuar. Lo que no sabemos es si va a haber un tercer cambio en la consejería. ¿Usted está preparado para continuar, para que haya cambio? No sé si ese run-run nos lo puede aclarar, o de momento lo mejor que uno puede hacer es guardar silencio.
Yo creo que ese run-run, por decirlo de alguna manera, la única persona que lo puede disipar, evidentemente, es el presidente Garrido. Como digo, yo muy agradecido por haberme dado la oportunidad de llevar 3 años trabajando por los madrileños. Y si el presidente considera que puedo ser de alguna utilidad, pues estaré a su disposición donde estoy o en cualquier otro sitio.
Esperamos felicitarle el próximo martes, así que nos volvemos a escuchar, si le parece a usted, el próximo martes.
Pues cuando el martes ya quedamos emplazados.
Tengamos la duda y la incógnita ya resuelta. Muchas gracias, Pedro Royán.
Muchas gracias, buen día.
Estamos en otro punto también de la Asamblea con José Manuel Franco. Así que si te parece, nos vamos allí con Pepe Frutos.
Claro.
Pepe, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues efectivamente, del gobierno, de parte del gobierno, nos vamos a la oposición, al principal grupo de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, José Manuel Franco, secretario general del PSOE y portavoz adjunto en la Asamblea. Bueno, ya hemos pasado este trámite, por así decirlo. ¿Y qué cabe hacer a partir de ahora? ¿Va a cambiar la oposición del Grupo Socialista?
No, yo creo sinceramente que no va a cambiar el gobierno y tampoco va a cambiar la oposición. No va a cambiar el gobierno porque, como hemos dicho ya muchas veces, el señor Garrido, además él mismo ha declarado que va a hacer una política continuista, los gobiernos de Cifuentes, no en vano, era su mano derecha hasta ahora. Y también lo ha dicho incluso a nivel en el ámbito nacional el señor Maillo, con lo cual no se esperan grandes cambios en la política del gobierno y tampoco los madrileños ni madrileñas van a esperar ni deben esperar grandes cambios en nuestra oposición. Va a seguir siendo, como viene siendo norma en esta legislatura, constructiva y, por supuesto, dura, pero educada y constructiva. esa va a seguir siendo nuestra línea de oposición.
¿En este debate ha cambiado algo respecto a esa línea de oposición, respecto a esas relaciones? Hombre, Ángel Gabilondo es una persona, un político contundente, no demasiado duro, pero bueno, hoy sí ha habido algo de dureza, ¿no?, en las críticas, sí, tanto al Partido Popular, al gobierno, al candidato, como al apoyo de Ciudadanos a ese candidato.
Sí, yo con toda sinceridad tengo que decir que hoy en la Asamblea de Madrid ha quedado claro que el auténtico candidato a presidente del gobierno debería haber sido el señor Gabilondo, por su talla política, humana, intelectual. Hoy lo ha demostrado una vez más. Y es verdad que hoy hemos visto, aparte del Gabilondo riguroso de siempre, pues un Gabilondo un poquito más agresivo dentro de la educación y de las buenas formas que él siempre va a tener. Pero sí, hemos visto a un Gabilondo hoy un poquillo diferente, pero ha sido con mucho el discurso más brillante el suyo.
¿Y qué pasa con Ciudadanos? ¿Ha habido durante esta legislatura proposiciones de ley, proposiciones no de ley, sobre todo apoyadas en común, entre otros, con Ciudadanos? ¿Esta situación va a restar entendimiento al que había, no mucho, pero la había, entre ustedes y Ciudadanos en lo que llevamos de legislatura? ¿Qué cree?
Yo creo que Ciudadanos, para empezar, deberían resolver sus propias contradicciones. No puede ser que el señor Rivera, su jefe máximo, diga que el Partido Popular es un partido putrefacto y un partido que no merece la confianza de los ciudadanos, y que luego en la Comunidad de Madrid le apoyen y sean ahora mismo su bastón en el cual se apoya el Partido Popular para gobernar. Primero, Ciudadanos tendrá que aclararse. Segundo, tendrá que dar cuenta cuando toque, cuando haya elecciones, en principio, dar cuenta a los ciudadanos y ciudadanas por qué están apoyando al Partido Popular, a un partido que un día descalifican, al día siguiente apoyan. Y nuestra relación con Ciudadanos pues es una relación normal de dos grupos que están coyunturalmente en la oposición, y digo coyunturalmente porque Ciudadanos está por la mañana en la oposición y por la tarde apoyando al gobierno. Es verdad que ha votado con nosotros algunas proposiciones no de ley, eso es cierto, pero luego en lo fundamental, en lo esencial, siempre ha estado con el Partido Popular.
Y con Podemos, porque ha habido varias alusiones a Podemos por parte del candidato. ¿Ustedes se vuelven radicales cuando pactan con Podemos? Cito a Ángel Garrido, por supuesto. No es una opinión mía ni de Onda Madrid.
Ni mucho menos. Nosotros coincidimos con Podemos en algunas cuestiones puntuales, pero por supuesto no coincidimos en todo. Hay votaciones en las que Podemos vota una cosa y el Grupo Socialista vota otro. Ya digo, hay coincidencias puntuales, pero para nada coincidimos en todo, ni mucho menos.
Pues Ángel, si queréis, os está escuchando José Manuel Franco, por si queréis formular alguna pregunta.
A José Manuel Franco, invitarle, como siempre, a que venga aquí a este programa más pronto que tarde, José Manuel. Pero
pues no hay ningún problema, ya sabes que iré encantado. En cuanto mi agenda me lo permita, pues por supuesto que sí.
Yo quería hacerle mención, nota un talante diferente, porque una vez que el señor Garrido, bueno, pues acusado al grupo, al Partido Socialista, de permitir el apoyo en el Ayuntamiento de Madrid, ha dicho de los desvaríos, pero por otro lado ha alabado la figura de Gabilondo. Y luego, cuando una vez que ha concluido el pleno de la Asamblea, ha ido a saludarle. ¿No le parece que hay un tono diferente con la oposición, una mano tendida?
A nosotros nos gustaría que hubiese esa mano tendida y nos gustaría acordar los grandes temas que benefician al conjunto de los madrileños y las madrileñas. Nos gustaría que hubiese un clima de entendimiento. Por supuesto, discreparemos en muchísimas cosas, pero yo creo que los grandes problemas de la Comunidad de Madrid pues deberían ser afrontados desde la búsqueda del acuerdo. Y bueno, nosotros seremos siempre receptivos y siempre practicaremos la política de mano tendida sobre todos aquellos temas que, como decía hace unos segundos, afecten al bienestar de los madrileños. Ahí siempre nos encontrará el PP y cualquier gobierno para buscar soluciones.
Muy bien, José Manuel Franco, gracias. Pepe Frutos, a los dos un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Feliz tarde y continuamos en este programa especial, ¿no?, de la investidura de Ángel Garrido, que ha sido una sesión corta.
Ha sido corta, sí, sí, más de lo que se esperaba. Había una duda y era si Ángel Garrido iba a responder a cada uno de los grupos de manera individual o si lo iba a hacer de manera conjunta, como ha hecho Cristina Cifuentes en otros debates, y ha optado finalmente por esa respuesta conjunta, ¿no? parece que la cortesía cortado, ¿no?, parlamentaria siempre habla de responder, ¿no?, a cada uno de los grupos. Él ha optado por esa respuesta conjunta, lo que ha cortado también.
Es que estaba el acto del Atleti.
Claro, había que ir a las celebraciones, que empiezas ya a las 4 de la tarde y las vas a contar tú aquí, Nieves.
Exactamente, con tu ayuda. ¿Algún lugar más? Porque solo saludar a Isaac Blasco, que está aquí con nosotros, igual que Upre Pio Padula. Bienvenido, gracias Isaac, que llevas ya un buen rato. Enseguida vamos con la valoración, pero adelante.
Sí, antes estábamos hablando de ese mensaje que Cristina Cifuentes le había mandado a Ángel Garrido a través de las redes sociales. Bueno, pues ya hay una respuesta del presidente electo a Cristina Cifuentes. Ángel Garrido acaba de poner en su Twitter: muchísimas gracias a ti por tantísimas cosas, Cristina Cifuentes, pero sobre todo por tu cariño y tu amistad generosa que durará siempre. Ese es el mensaje que le deja Ángel Garrido a la expresidenta de la comunidad en las redes sociales.
Está patente la amistad que existe entre los dos, lealtad absoluta a la expresidenta ya, Cristina Cifuentes. Isaac Blasco, lo que has escuchado durante toda esta mañana, estas primeras horas de la tarde, ¿ante qué presidente estamos? Me gustaría un poco analizar a Ángel Garrido.
Bueno, yo creo que fundamentalmente estamos ante alguien que se ha hecho a sí mismo, y a mí me parece que es una circunstancia que le avala ante la posibilidad de que su mandato dure más de un año. Yo creo que este año es crucial para él en cuanto a acreditarse, no ante los madrileños, porque yo creo que la propia gestión del Ejecutivo de Cristina Cifuentes ya, en mi opinión, constituye un aval suficiente para alguien que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Cifuentes, pero sí ante los cuadros directivos del Partido Popular y en particular para el presidente del Partido Popular.
Sí, porque no había asomado demasiado la cabeza, pero en estas últimas horas los pasos que está dando me parece que
yo diría que la había hecho
muy,
¿no?,
significativo,
¿no? Se lo comentaba. Yo creo que la había hecho como portavoz de una forma muy dura, Yo personalmente creo, estoy de acuerdo con esa, que además lo he dicho antes, y yo creo que tiene un año, con Rajoy la sorpresa no son pocas nunca. Yo creo que se puede ganar el puesto, a pesar de lo que se dice, que se buscará una cara muy conocida, muy mediática, etcétera. Lo que pasa es que tiene que trabajárselo, ¿no? Por esto yo comentaba antes, que deje la sombra y por supuesto su amistad con Cristina Cifuentes, que me parece magnífico, al ámbito privado, porque yo creo que es importante que la Comunidad de Madrid inmediatamente veamos su cara como protagonista.
Pero permítame, Eupepio, yo creo que Ángel Garrido está siendo consecuente con el discurso oficial del Partido Popular respecto a las circunstancias que llevaron a Cifuentes a dimitir. Porque el Partido Popular se ha cansado de decir que Cifuentes, en cuanto a gestora, un 10. El problema de Cifuentes ha sido una cuestión de ámbito personal que queda en el ámbito personal y que era efectivamente incompatible con seguir ostentando el cargo. En ese sentido, yo creo que las palabras de Ángel Garrido, recién investido presidente de la Comunidad de Madrid, de reconocimiento y de recuerdo a su predecesora, para mí es una circunstancia que honra al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver qué están diciendo ustedes a través de las redes sociales. Alejandro.
¿Qué tal? Pues hay varias reacciones. Por ejemplo, Albert dice: Ciudadanos no ha hecho a Garrido presidente. Ciudadanos ha hecho al PP de Gürtel, Púnica y Lezo presidente. Si las incoherencias en política te molestan, espero que luego en las urnas no se te olviden las del partido de Rivera.
Por cierto, hablando de Ciudadanos, hay que decir que Ángel Garrido ha salido con el apoyo de Ciudadanos y que todos los miembros de Ciudadanos han abandonado rápidamente la Asamblea. Lo digo porque los compañeros periodistas han estado buscando la reacción posterior tras esa votación y el apoyo explícito que se le da a Ángel Garrido en esa votación, y nadie ha querido hablar. Todos han desaparecido de manera inmediata.
Hombre,
de la Asamblea.
Es que la hora era la hora de la comida. A lo mejor eso ha intervenido.
también.
Ha influido, ¿no? Pero vamos, que esperaba.
Tú que me tienes retenido, Nieves.
A mí me vais a permitir tomar una crítica muy dura. Me lo vais a permitir.
Aquí libertad total. O sea,
Mira, después del espanto que hemos vivido en Cataluña, de esa investidura horrible, ya no solo sobria, yo diría casi siniestra, sin nada de solemnidad y sin nada de representación del Estado.
Ni bandera, ni presencia de nadie del Estado.
Ha sido además una demostración por parte de los independentistas, a lo mejor lo comentamos más tarde cuando acabemos con la análisis madrileña. Realmente ha sido una investidura horrible, comentada de hecho en el extranjero como algo bastante siniestro. Hoy me hubiera gustado ver un poquito más de solemnidad, por lo menos en Madrid. Sé que venimos de una final, de un finalista de la carrera política de Cifuentes muy, muy abrupto y muy duro, y por circunstancias personales, como antes apuntaba Isaac, pero yo creo que la investidura es algo muy importante. No tenemos que quitarle solemnidad a las formas en política. Y a mí esta huida, como ha comentado Ángel antes, de todos los diputados de Ciudadanos, uy, es que me ha parecido eso, o un hambre espantosa, que yo también tengo, yo también he venido aquí sin comer, justamente para comentarlo, pero que unos diputados se vayan corriendo de la Asamblea, hombre, muy bonito no es.
Yo sí que he escuchado a la presidenta del Parlamento, ¿no?, de la Asamblea, decir,
Sí,
Paloma Drados ha dicho, ha quedado elegido presidente electo de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido, o sea, yo sí que le he visto ahí es que donde habrá pompa y circunstancias será el lunes, ¿no? Digo yo.
Pero más allá de eso, yo creo que también esto ha sido un cambio, permitidme la expresión, un cambio de jinetes a mitad de la carrera. No se trata de
la legislatura ya estaba en marcha, ¿no?
La legislatura está prácticamente, bueno
después de un derrumbe del obstáculo X.
Es verdad, pero yo creo que no puede tener la misma lucidez y la misma... la misma circunspompa, como decía Nieves, la toma de posesión de un presidente de la Comunidad de Madrid a un año de las elecciones que con una legislatura recién.
Con un parlamento nuevo, claro. Con caras nuevas.
Yo sigo pensando que las formas en política también tienen su peso.
A ver, tiene su liturgia.
Más opiniones, más.
Mira, vamos a leer la de Juancho, que dice: andan muy ufanos y contentos en PSOE y Podemos, pero sobre todo en Ciudadanos, pensando que Ángel Garrido no va a poder hacer nada en la Comunidad de Madrid hasta que lleguen las próximas elecciones, pero se van a dar cuenta tarde de lo que vale. Luis, por ejemplo, dice: Ángel Garrido será un gran presidente de la Comunidad de Madrid, pues también él es artífice de la bajada de impuestos y creación de empleo en los últimos años. Mucha suerte y acierto en este importantísimo año. José Miguel dice: Ángel Garrido será un magnífico presidente de la Comunidad de Madrid. Y Javier dice: pues a mí que me cae bien este señor, espero no equivocarme.
Bien, pues de momento, excepto alguna otra crítica que hemos escuchado hace un ratito, bastantes buenas opiniones,
buen
¿no?
feeling. Yo creo que es alguien que tiene un talante conciliador, como ha demostrado en su propio discurso hoy, dirigiéndose y después de ser ya nombrado a toda la oposición sin ningún tipo de distinción. Y por otra parte, yo creo que tiene ese talante humilde. Y
eso
esa...
es, ¿no? Sí, que no le va la vida a la ambición, es. ¿No?
Fiable, o sea, ¿no? Yo creo que tiene, incluso a nivel de discurso político, a mí siempre me ha parecido una persona que transmite mucha fiabilidad y coherencia.
Un político
eso es bueno para un
valenciano
político.
Que ya está fuera de la política activa, decía, cuando alguien le transmitía esa sensación, decía: yo le compraría un coche de segunda mano.
Ah, yo siempre, cuando digo esto, digo: ¿dejaría a mis hijas cuando eran pequeñas? Bueno, vamos a escuchar a Ferran Boiza, nos vamos al diario El Mundo, a Madrid, a la sección de Madrid. Ferran, saludos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ferran, ¿qué titular le pondrías a esta jornada que hemos vivido? Y bueno, ya tenemos presidente electo, ¿no?
Yo el titular que destacaría es el que Ciudadanos le exige a Garrido que no gobierne. Es lo que más me ha sorprendido de la jornada de hoy, porque en realidad que Garrido iba a ser el sexto presidente de la Comunidad de Madrid estaba ya descontado, evidentemente, porque tenía los apoyos de su grupo y también de Ciudadanos. Pero lo que más me ha sorprendido ha sido que Ignacio Aguado, el responsable, el líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, le ha exigido que no gobierne, le ha pedido... Le ha reiterado que es un presidente interino, le ha insistido en que tiene que ser un mero gestor del día a día de la administración madrileña, que no tome ningún tipo de decisiones. Ha utilizado la metáfora del avión, ¿no? Le ha dicho que le han puesto a los mandos de un jumbo.
Que aterrice el jumbo ya, ¿no?
Exacto, que lo único que tiene que hacer es aterrizar el jumbo y punto, que no se le ocurra en ningún momento cambiar el rumbo. Yo creo que este es uno de los titulares del día. Yo creo que Ángel Garrido, hace caso, sería muy malo para los madrileños. Yo creo que la Comunidad de Madrid no puede frenarse durante un año, no puede estar paralizada a la espera de que haya elecciones en mayo del año próximo, y Ángel Garrido tiene que gobernar porque así ha sido elegido para ello. Yo creo que eso es un error de Ciudadanos, exigirle a Garrido que paralice, que frene la actividad de la Comunidad de Madrid. Esa es una idea. Y después hay otra idea que yo creo que es relevante también, es que pese a este pseudoacoso que ha sufrido Garrido por parte de Ciudadanos, que ha tenido tanto para él como para Ángel Gabilondo del PSOE también esta mañana en su intervención, pese a todo eso, Garrido ha vuelto a tender la mano, como ya hizo ayer en su discurso, ha vuelto a tender la mano a Ciudadanos, ¿no? Ayer la idea era, como las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular habían empeorado muchísimo en los últimos meses.
Bueno, hasta llegar al insulto, acuérdate, en la Asamblea, ¿no?
Efectivamente, sobre todo a raíz de aquella comparecencia en la Comisión de Investigación de Cristina Cifuentes, en las que César Zafra, el portavoz de Ciudadanos, fue muy brusco con ella, ¿no? Muy incisivo. Las relaciones se habían deteriorado muchísimo. De hecho, Cristina Cifuentes no había asistido a las reuniones del pacto de seguimiento del acuerdo electoral, del acuerdo de legislatura, y la situación estaba empeorando prácticamente semana a semana, ¿no? Ayer Garrido frenó esto y hizo un gesto de mano tendida de rebajar de alguna manera la tensión con Ciudadanos. Yo ya he continuado en esa línea, ¿no? Ha vuelto a tender la mano a Ciudadanos, en este caso para evitar, yo creo que también él está pensando a más largo plazo, para evitar que gobiernen en Madrid, en la Comunidad de Madrid, los radicales que ha denominado, y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Donde Podemos, ahora Madrid en este caso, gobierna con el apoyo del PSOE. Para mí estas son las dos ideas que me ha dejado dentro de la previsibilidad que era el día de hoy, ¿no? Que estaba todo, el guión estaba prácticamente escrito de antemano. Estas dos ideas.
¿Tenéis ya titular, Ferran, o no?
Bueno, de momento en la web vamos con el que es el sexto presidente de la Comunidad de Madrid. El titular será esta tarde, más pensado, pero las dos ideas que a mí me gustan son estas, ¿no? Que Ciudadanos exige a Garrido que no gobierne y que Garrido, pese a todo, vuelve a tender la mano a Ciudadanos para evitar...
Sí, y además te diré que en las palabras que ha tenido justamente cuando ha acabado toda la sesión, le han pillado a los periodistas, no sé si has alcanzado a escucharle, pero le han preguntado por Aguado, por el discurso, y ha dicho, bueno, ha sido un discurso respetuoso, él ha dicho esto, Dice, agradezco su apoyo y el de su grupo. O sea, que vuelve otra vez a esto que estamos diciendo. Pues,
sí,
Ferran...
Respetuoso sí. Ha sido, lo que pasa es que tú puedes ser muy respetuoso y muy educado y muy duro. Yo creo que ha sido duro tanto para contra el PP como contra el PSOE también, ¿no? Yo creo que Ciudadanos ya está pensando más en mayo de 2019.
Solo un aperitivo para mí, Ferran, solo un aperitivo de lo duro que vamos a ver estos próximos meses. Van a ser meses durísimos. Bueno, como un encuentro de boxeo, vamos a estar pendientes que no haya sangre.
Desde luego, Ferran, un abrazo fuerte. ¿Has comido o no? ¿Tú eres
no,
de los que no?
Todavía no.
Nada, los periodistas, luego nos dicen de que no seguimos una dieta.
Nieves, tú te das cuenta del carisma que tiene. Es que venimos todos aquí sin comer.
El carisma que tiene Rubio, Ángel Rubio, que nos ha citado a todos aquí. Bueno, pues muchas gracias, Ferran.
Me han dicho, a las 3:30 te llama Nieves.
Pero vamos. Te han llamado, ¿no, Ferran?
Directamente decido no comer.
Muy bien,
no, pero
pues.
Es que Ferran ni ha desayunado ni ha comido. Porque
no, yo desayunar sí. Yo
he desayunado a las 7 de la mañana.
Bueno, oy, oy,
es una buena
oy,
hora
oy.
Para
y desde
desayunar.
Desde entonces he tomado un café, o sea que estoy.
Por favor. Pues nada, te liberamos, Ferran. Un abrazo
Muchas
fuerte.
Gracias
a ti. Son las 3:36, más tweets de y sobre todo mensajes
sí,
de la
hay
gente.
Hay tweet de Ángel Garrido ahora mismo. Dice,
¿pero qué?
Sí, sí. Dice, he pedido la confianza de la Cámara para construir un Madrid más próspero, más justo y equilibrado, con un rumbo claro, para impulsar desde la presidencia de la comunidad un proyecto político al servicio de todos los madrileños. Y también hay tuit de Isabel Díaz Ayuso, la que hasta ahora ha sido la viceconsejera de Presidencia y Justicia. Dice, los principales ejes de Ángel Garrido, empleo y menos impuestos, mejores servicios públicos, impulso a la atención primaria y reformas de hospitales, acuerdo por la educación, mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, mejores medios para la justicia. Un nombre, el de Isabel Díaz Ayuso, que puede ser importante en los próximos días.
Bien, pues ahí queda, porque dice que el lunes ya nos dirá la composición del nuevo gobierno.
Sí,
sí
no
que parece
filtrantes.
Que va a haber cambios. me ha dado la sensación de que no van a permanecer a lo mejor todos, que va a haber cambios.
Eso se desprende de sus palabras.
Es que de sus palabras da la sensación, hombre, no solamente sería, es la consejería nueva, ¿eh?
Y sería una buena noticia, fíjate, Nieves, porque yo creo que al final ya hemos comentado, Ángel Garrido ha sido clarísimo, repito, en agradecer el trabajo hecho anteriormente y, por supuesto, en los méritos económicos que ha hecho este gobierno y en la gestión, pero yo creo que es bueno que él busque también de forma personal cuál es el equipo que a él le va a hacer triunfar. Repito, yo no creo que él va a ser interino, es decir, en el sentido que creo que él va a buscar ganarse la plaza el año que viene, la candidatura, y por lo tanto yo creo que hace muy bien a rodearse de las personas que a él le van a hacer triunfar.
¿Estáis, venga, a girar sobre las palabras de Aguado? Bueno, pues escuchemos las palabras de Aguado esta misma mañana.
Así que, señor Garrido, usted aquí no está por casualidad, no. Su presidencia interina es la solución menos mala, la menos dañina a una crisis política que los madrileños no tenían por qué haber vivido, pero que hemos tenido obligatoriamente que gestionar.
Eran las palabras de Aguado, pero si seguimos escuchándole en otro momento, ha dicho que quiere que aterrice el Jumbo ya, pero escuchen.
Queremos que aterrice el Jumbo, sin más turbulencias, que tenga usted una hoja de ruta y que nos lleve a mayo de 2019 a todos con garantías de que tenemos un presidente limpio de corrupción y una Comunidad de Madrid que se ha podido gestionar de forma útil, solvente y pragmática hasta el último día de la legislatura. Eso es lo que le pido, con todo el respeto, si quiere contar con nuestros 17 escaños.
Pues eran las palabras que decía Ferran, que para el diario El Mundo tenían una importancia especial. No sé si se la dais también vosotros.
Yo creo que es bastante lógica la intervención de Aguado y sobre todo ese énfasis que ha puesto en calificar como interina la presidencia de Ángel Garrido. Es una manera que tiene Ciudadanos de aplacar su conciencia y sobre todo de justificarse ante sus electores, porque evidentemente no, este respaldo lo han hecho, digamos, tapándose la nariz, o eso quieren por lo menos pretender. Y en ese sentido, el discurso de Aguado yo creo que era previsible en cuanto a cuáles son los parámetros por los que se viene, definiendo Ciudadanos en cuanto a apoyos de gobernabilidad y sobre todo en cuanto a voluntad de tratar de capitalizar lo que hacen otros.
Si os parece, escuchamos las palabras de Garrido ya fuera de la Asamblea, lo que ha dicho sobre Ciudadanos.
Sinceramente yo no he visto nada en absoluto de eso, yo creo que ha sido un discurso respetuoso y le agradezco, como he agradecido hoy el voto de su grupo para poder seguir siendo presidente, y en cualquier caso cuando alguien llega a la presidencia lógicamente tiene que marcar su propio camino. En mi caso, en buena medida, insisto, será de continuidad en la parte que ha sido muy buena para los madrileños y en aquella otra que creamos que hay que corregir o que se puede mejorar, lo haremos. Pero lo haremos, lógicamente, con los principios y valores que rigen el partido que da sustento al gobierno, que es el Partido Popular. Eso que no quepa duda a nadie.
Ha insistido otra vez la política.
Es el boxeo,
pero fíjate cómo insisten, respetuosos, y eso lo ha dicho también al discurso de Lorena Ruiz,
claro,
Huerta, y el discurso de Gabilondo, que han sido duros, pero sin embargo, él dice que han sido respetuosos.
Bueno, es que la pelea, ¿cuál va a ser desde ahora en adelante? Garrido intentando día tras día, sesión tras sesión, confirmar que él de interino nada, que va a hacer todo lo que pueda para legislar y para confirmarse como candidato el año que viene. Sin embargo, para Guado va a ser, la pelea va a ser que es interino, claro, interino, que por lo tanto no puede hacer nada y no le van a dar muchas facilidades justamente para gobernar.
Esto para mí va a ser,
boxeo va a ser entre la necesidad por parte de Garrido de confirmarse y por lo tanto intentar legislar como no puede ser de otra forma. Sin embargo, Aguado va a intentar constantemente que él pues demuestre que es interino por no legislar. Esto va a ser la pelea.
La pelea, ¿no? Seguimos pendientes de ustedes, lo que nos dicen a través de sus comentarios.
Y otro tuit más que tenemos de Ángel Garrido.
Pero, por favor.
Esta vez pone muchas gracias entre exclamaciones y ha subido una foto de toda su bancada del Partido Popular aplaudiéndole. Y él, pues bueno, agradeciéndoles apoyo con una foto en la que pone gracias en grande.
Bien, así estamos. Oye, qué activo en las redes sociales, sí, ¿no?
Estoy porque sorprendido, la verdad.
Yo también, ha sido increíble,
¿no?
¿Cómo
es este hombre o qué?
Se ve que no, ¿eh? Se ve que
también
no.
Le da, como le da los otros se han ido, pues él también.
También le da la enhorabuena, por ejemplo, a Ángel Garrido, la diputada del Partido Popular por Ciudad Real en el Congreso, Carmen Quintanilla.
Carmen, que a la que conocemos tantísimo, ha venido tantas veces aquí a este programa. ¿Qué os parece si recordamos qué ha dicho Ángel Gabilondo, que en su discurso ha dicho, insistía en la necesidad de cambio? Vamos a ver si Arantxa encuentra ese corte número 12, pero ahí está Ángel Gabilondo en su discurso, que ha dicho, entre otras cosas, esto. Escuchen.
Madrid necesita un cambio. Las instituciones madrileñas necesitan un saneamiento a fondo. La comunidad requiere un gobierno que rompa con unas formas inadecuadas de gobernar y de proceder. Un gobierno cuya única ambición sea hacer prosperar a esta comunidad, cuidar sus servicios públicos, mejorarlos y que haga del diálogo y la transparencia una seña de identidad.
Eran las palabras de Ángel Gabilondo, que se ha quedado a las puertas de esa moción de censura donde pensaban que podía ser el cambio, ¿no?
Sí, a mí me ha, bueno, lo esperaba, pero vamos, no me ha disgustado el razonamiento que ha hecho el ya presidente de la Comunidad de Madrid cuando se refería a Ángel Gabilondo, que es verdad que ha tenido un tono quizá un poco más incisivo de lo habitual en él, pero sin salirse evidentemente de las normas básicas de educación, ¿no? y de saber estar, como él acostumbra. Pero es verdad que Ángel Garrido ha sabido disociar muy bien qué es, digamos, una izquierda constructiva, una izquierda civilizada, una izquierda que acumula más años de gobierno que ninguna otra formación en este país, como es el Partido Socialista, y cuál hubiera sido, digamos, el gran hándicap o el gran perjuicio para la Comunidad de Madrid de ser Ángel Gabilondo el presidente de la Comunidad de Madrid, que hubiera sido, según la teoría de Ángel Garrido, apoyarse en un partido que no siempre, digamos, está por esa labor moderada.
Sí, le ha llamado socialista moderado, le ha llamado socialista. Y dice que hasta el punto que creo, ha dicho, que no sería ningún drama para esta comunidad que usted gobernara. Le ha dicho
salvo
el flamante
por el
presidente.
Que tendría que apoyarse en Podemos.
Eso es. Dice una situación que ha tildado de imposible si no es junto a Podemos. Y esto sería dramático, ha dicho, para la Comunidad de Madrid.
Yo creo que ha exagerado. Pero me parece bastante consecuente con el ideario del Partido Popular, bueno, y con el de un representante del Partido Popular como es Ángel Garrido. A mí me parece que ha exagerado, porque yo no tacharía de dramático el hecho de que Podemos pueda llegar algún día a gobernar, porque lo estamos viendo en la calidad de Madrid y no se ha hundido la ciudad de Madrid. Otra cosa es que puedas estar de acuerdo o no con algunas de sus medidas y de su gestión, pero
hombre,
no creo que
suponga
un drama.
Yo para abundar un poco en lo que ha comentado Garrido, hablando de social, de izquierda moderada, ¿no? Para mí es importante también cómo la Comunidad de Madrid desde ya va a ser un poco el espejo de la política nacional, en la cual yo creo que Pedro Sánchez, Rajoy, PSOE, Partido Popular van a buscar, ¿no?, este bipartidismo perdido, van a buscar recuperar protagonismo a los partidos que ya no son los únicos importantes.
Esa interpelación,
¿no?,
y que por le lo ha tanto,
claro,
esa,
yo creo que son,
yo
creo que vamos en la misma línea. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular van a buscar a nivel nacional, pero también en la Comunidad de Madrid, pues tener este mano a mano que le permita a los dos ganar puntos y electores también en las próximas elecciones generales. Yo creo que tenemos ahora mismo una ruta que está clarísima. Por un lado, Ciudadanos, que va a intentar romper con la hegemonía en el centro derecha, clarísimamente, del Partido Popular. Sin embargo, el Partido Socialista, que va a intentar justamente de la mano también del Partido Popular y por lo tanto del centro derecha, pues conquistar y alejarse un poco del espectro Podemos y por lo tanto de la izquierda un poco más radical.
Uh-huh. Hemos analizado a Garrido. ¿Qué os parece si echamos un vistazo al discurso de Podemos? Lorena Ruiz Huerta ha dicho primero que Ciudadanos está a tiempo de decir no a la corrupción en el corte 13. Vamos allá.
Señores de Ciudadanos, están a tiempo de votar no al candidato del PP, de votar no a 23 años de corrupción institucionalizada, de mordidas, de financiación ilegal, de saqueos del canal y de Caja Madrid, de sobrecostes en las infraestructuras, de mentiras y mentiras a los ciudadanos.
Después Lorena Ruiz Huerta ha dicho que las personas ya no aguantan más.
No pueden ustedes pedir que aguanten un año más a las personas cuya vida peligra en la lista de espera quirúrgica, ni a los que esperan recibir una prestación de dependencia después de tener reconocido su derecho, ni a quien no puede pagar la calefacción con su salario de miseria, ni a las mujeres que sufren violencia machista, ni a los estudiantes que no pueden pagarse las tasas, ni a los pensionistas que no les llega el dinero para pagar los medicamentos.
Pues ha contestado Ángel Garrido y aquí Garrido lo que ha dicho, bueno, en la contestación ha colado el asunto de la vivienda adquirida por Iglesias e Irene Montero. Ha criticado que ahora Podemos sitúa, palabras textuales, la clase media en una vivienda de 600.000 euros con piscina privada y 2.000 metros cuadrados de parcela. También ha ironizado utilizando el anuncio de bonificación fiscal para los padres que contraten a cuidadores para sus hijos de hasta 3 años, comentando que igual hay que empezar a meter a los señores que limpian piscinas y a los jardineros. Yo creo que ante lo que le ha dicho Lorena Ruiz Huerta ha contestado con estas palabras que no sé qué os parece, porque yo no sabía si el tema del chalet iba a entrar en esta segunda sesión de investidura en la Asamblea y ha entrado
porque es un tema que da mucho morbo y no puede ser de otra forma. Vamos a ver, Nieves, yo en esto voy a decir mi opinión, si me lo permite. Si yo vengo de una familia comunista de toda la vida y de diferentes generaciones, y en mi casa se ha educado a los hijos sacándose el dinero de donde se podía, justamente para que nosotros tuviéramos la posibilidad pues de tener una situación económica mucho mejor de la que han tenido mis padres, mis abuelos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que las personas de izquierda también quieren que la gente tenga dinero. Entonces, ¿dónde está el problema de los 600.000 del chalet? Pues está sencillamente en el hecho que cuando se ha hecho tanta demagogia del dinero del otro, se ha dicho que de guindo se especula el dinero por tener un ático, y por lo tanto se está diciendo que tener chalet, tener dinero, es algo exclusivamente del centro derecha, por lo tanto, de los demás, pues es evidente que entonces se critica. Es decir, el tema no es que Pablo Iglesias y Irene Montero no tengan derecho a tener un chalet, que tengan dos, si se lo pueden permitir, y si, como es dinero público, de forma muy, muy transparente de dónde sale. Lo que pasa es que han criticado tanto...
O sea, como
tanto,
no es dinero público, claro, quieres decir, como
claro,
es...
No. Si es dinero público, que tengamos muy claro de dónde viene. Y si no lo es, pues mira, si lo han heredado, demostrarán que se ha heredado. En fin, con la transparencia que ellos además están haciendo. El problema, y por eso han sido tan criticados, especialmente por los electores de Podemos, es que ellos han hecho tanta demagogia sobre el tema del dinero, del tener chalet, de especular con las casas, etcétera, que por eso se le está retorciendo ahora su discurso.
Uh-huh. El asunto del chalet, yo pensaba que iba a nacer y a morir rápido y no, le veo cierto recorrido.
Hombre, lo tiene por las razones que esgrimía Euprepio. Es que cuando tú incurres en la demagogia respecto al ajeno, no puedes mirar para otro lado cuando la cosa te afecta a ti. Yo estoy a favor de que cualquiera que prospere de manera honrada invierta su dinero en lo que...
Donde le da la gana.
Exacto,
lo que quiera,
le parezca oportuno. El problema es que yo recuerdo... frases de Pablo Iglesias en las que denostaba a la gente que ganaba más de 1.800 euros al mes y le parecía una cosa obscena, por ejemplo. A mí no me lo parece. Yo creo que si tú puedes justificar que has ahorrado lo suficiente para poder costearte un chalet de esas características, que has obtenido un crédito de la manera más transparente vamos, de una manera absolutamente transparente,
dos,
como seguro claro, habrán hecho.
Con dos hipotecas de 30 años, me parece estupendo.
A mí me parece de lo más loable. Lo que no me parece bien es que luego vayan dando lecciones de moral respecto a quien aspira a lo mismo.
Uh-huh. Seguimos aquí hablando y desgranando todo lo que ha dicho Garrido. Ya que estamos hablando de Podemos, traigo a colación algo que se ha dicho hoy mismo en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, hablando de Podemos. Esto es lo que ha dicho Ángel Garrido.
El 20% de la bancada municipal del Ayuntamiento de Madrid de Podemos está imputada y sentándose tranquilamente todos los días. Eso sería el equivalente, para que nos hagamos bien la idea, a que 10 diputados del Partido Popular estuvieran imputados por delitos de corrupción y siguieran viniendo a sentarse. Así que tomen un poquito de nota y tomen ejemplo.
Estas cosas se han dicho esta mañana y, desde luego, cuando ha querido ser contundente, lo ha sido. Cuando ha querido tender la mano, también lo ha sido, ¿no? Yo creo que ha sido una mañana, ha sido muy rápido, cosa que se agradece, que no sean esas larguísimas sesiones que no hay quien las aguante. Yo creo que ni los propios políticos, ¿no?
Yo creo que deberíamos aprender. Yo creo que en esta investidura ha sido fantástica, porque ha sido breve, con discursos muy buenos, yo diría todos. Yo aquí no voy a hacer una elección de cuál me ha gustado más o menos. Yo creo que han sido cuatro discursos absolutamente excelentes en formas y en contenido, cada uno defendiendo lo suyo y dándonos una idea muy clara de lo que va a ser estos 12 meses que nos esperan hasta las próximas elecciones autonómicas. Por lo tanto, yo aplaudo a los cuatro. Además, y repito, se ha utilizado el respeto como base, es decir, todos han sido respetuosos en la crítica del adversario y de las políticas del adversario, y por lo tanto, ¿qué más pedir a un político? Que por lo menos tengan respeto y defiendan bien sus ideas.
Vamos a escuchar qué va a pasar a partir de este momento. Ángel Garrido, al salir de la Asamblea, lo ha contado a los micrófonos de Onda Madrid.
El lunes sería la toma de posesión, por mi parte, y el martes sería la toma de posesión de los nuevos consejeros y consejeras.
El martes, la toma de posesión de los nuevos consejeros y consejeras. Vamos a especular un poquito esto que nos gusta tanto a los periodistas, Isaac, Euprepio.
Bueno, yo discrepo, quería aprovechar el momento en que saliera este asunto, porque Euprepio hablaba de que no era malo para el propio Garrido blindarse de su gente de confianza, pero yo creo que incurriría en cierta incoherencia, porque si algo le ha caracterizado ha sido avalar, por ser parte de ello, el periodo de gestión de Cristina Cifuentes.
Entonces, ¿tú crees que no va a haber tantos cambios?
Yo creo que va a ser,
¿no?,
más continuista en ese sentido de lo que
entonces solo
pensar.
Solo justicia,
claro,
nada más.
Justicia, porque se disgrega de
pero
de
puede haber un corrimiento, ¿no? De a lo
podría
mejor
ser,
Royan,
ser,
¿no? Que no le creo, hemos escuchado.
No creo que responda a una falta de confianza en la gente que hay, también, sino a la necesidad de cuadrar el puzzle, ¿no? Digamos.
Y también un nuevo portavoz del gobierno, recordemos.
Claro.
Exactamente, no solamente nuevo consejero de justicia,
de
portavoz de gobierno
y de presidencia.
El nombre de Royan sabemos que va a estar. Claro.
Es que yo creo que es una cuestión también de estilo de liderazgo, ¿no? Yo creo que quiero también quitar un poco un velo de crítica al hecho que se puedan cambiar personas o no, y no lo sé si va a cambiar
pero
o no.
Fíjate, yo
no tengo ni idea. Lo que sí es importante, yo creo que cada uno, cuando está liderando un proyecto político o privado, yo creo que es importante que marque un estilo, ¿no? Y por lo tanto, si hubiera algún cambio o si hubiera algún tipo de pequeño reajuste de gobierno, yo no lo vería tampoco una crítica a lo que se ha hecho hasta ahora.
No, pero vamos a pensar que Garrido está también pendiente de cómo pueda encajar todo lo que haga Génova y en particular el presidente del gobierno.
Claro.
¿Qué le gustaría a Mariano Rajoy fundamentalmente? Más de lo mismo.
Hacer poco ruido,
no pocos cambios, no. Para un año que queda de legislatura, a mí me parecería también hasta un poco osado hacer una revolución en el gabinete. A mí me lo parecería, por lo menos.
Simplemente puede haber un corrimiento,
sí,
un ajuste
de tipo estructural u orgánico, no basado en la falta de confianza de,
no, no,
sobre
confianza.
De hecho, se ha fotografiado con los consejeros a la salida.
Me parece sintomático.
Entonces, eso creo que también nos está diciendo algo. Una persona que quiere quitar, borrar, no se hace la foto con todos, ¿no?
¿Quién va a ser,
¿no?,
portavoz? Eso sí podemos hacer una quiniela.
Bueno,
¿no?
Eso ahí se puede quinielar, pero es verdad que ese
va a ser un cargo muy importante.
Es fruto de las circunstancias políticas que han llevado a Ángel Garrido a la presidencia.
Hoy en la tribuna, mientras el pleno, por ejemplo, había altos cargos regionales del Partido Popular, como por ejemplo Enrique Núñez, que es el director general de emergencias. Estaba también Isabel Díaz Ayuso, que es la que era su viceconsejera de Presidencia y Justicia, y también estaba Diego San Juan Benito, el director general de Medio Ambiente. Tres nombres.
Estás venga
claros
a mencionar Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, y hace bien,
su segunda.
Hace bien,
bueno, pues,
Alex, que es muy sabio y conoce muy bien la política madrileña. Yo creo que hace muy bien. Además, yo creo que Isabel justamente es una persona de gran confianza de Ángel Garrido. Yo, cuando hablaba justamente de algún ajuste, hablaba de esto fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Que cada uno, cuando está liderando un proyecto, tú
sí,
lleves
marca
en
su
tu
impronta,
radio,
claro,
yo en mi empresa, pues marca su territorio también con las personas de confianza, con las personas con las que tiene más química, con las personas de las que puede ser incluso amigo, ¿no? Como ha sido él de Cristina Cifuentes. Esto no es ningún delito ni algo malo. Es algo fantástico para un líder de cualquier entorno, de cualquier institución pública y privada. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, Isabel, haciendo una quiniela, yo creo que va a tener una importancia
todo
en
apunta,
este gabinete muy, muy, muy
todo
relevante.
Todo apunta, porque sí, sí, además que coja la relevancia de consejería independiente de presidencia, es que era demasiado, ¿no? Era demasiado.
Enorme.
La tenía de segunda, pero en el área de justicia yo creo que da la sensación, ¿no?, de que va a tener el reconocimiento de la labor, sí, desarrollada durante estos tres años.
O la portavocía también.
También.
Bien, sí, ahí apuntamos, no, Isabel, sí, Díaz Ayuso puede ser uno de los nombres que salten como nuevos consejeros o como con la portavocía. ¿Os parece que ya que son...
Que es más importante, perdón, Inés, en mi opinión, ser portavoz que consejero de justicia. Para
¿es
mí,
más?
Para mí muchísimo más importante.
El
la portavocía es esencial, en mi
sí,
opinión.
En estos meses va a ser
desde
clave.
El punto de vista,
sí,
exacto, de la transmisión del mensaje, yo creo que es sí, básico.
O sea, la transmisión, el mensaje a los periodistas.
Exacto,
¿sí?
Bueno, a la opinión
o
pública.
O a la opinión pública.
A través de los periodistas. Yo creo que en ese sentido la designación del portavoz va a ser mucho más trascendental para el futuro de este gobierno y en particular para su presidente que el nombramiento de consejero o consejera de justicia.
Ha dicho que se lo va a pensar en las próximas horas. Digo yo que después del acto, el primer acto oficial, que será con el Atlético de Madrid, uh-huh, ha dicho que se va a dedicar a pensar que el lunes tomará
yo
posesión.
Yo creo que ya lo tiene pensado, fíjate.
Sí, sí.
¿Tú
y
ya crees?
Yo creo que lo tiene ya clarísimo.
Vamos a dejar unos minutos a los servicios informativos y nosotros continuamos aquí en... Ya comenzaremos Madrid Directo, así que hasta aquí el programa informativo especial. Seguimos en unos minutos.
Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Ángel Garrido, nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, el sexto desde 1983 y el segundo que lo hace sin pasar por las urnas, ya que, al igual que Ignacio González, llega a la presidencia tras la dimisión de su antecesora. Garrido ha sido investido por mayoría absoluta gracias a los votos del Partido Popular y Ciudadanos. Paloma Adrados, presidenta de la Asamblea de Madrid.
El resultado de la votación es 65 votos a favor, 64 votos en contra, ninguna abstención. En consecuencia, habiendo conseguido el candidato propuesto la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Cámara y, por tanto, se proclama presidente electo de la Comunidad de Madrid a don Ángel Garrido García.
Ángel Garrido se ha mostrado agradecido tras su proclamación a todos los grupos parlamentarios, tanto a quienes han votado a favor como a quienes lo han hecho en contra.
Agradezco a mi grupo parlamentario y a Ciudadanos que han votado mi investidura, pero también agradezco de verdad las intervenciones del resto de grupos parlamentarios de oposición. Tenemos ideas distintas, esquemas distintos para trabajar por Madrid, pero al final todos tenemos que sumar y desde luego mi mano está tendida para que colaboremos entre todos.
Garrido tomará posesión de su cargo previsiblemente este lunes 21 de mayo, aunque ya esta tarde ejercerá como presidente madrileño en la recepción a los jugadores del Atlético de Madrid.
Está previsto que dentro de un cuarto de hora los jugadores rojiblancos salgan de Majadahonda rumbo a Cibeles. Lo harán acompañados de las jugadoras del Atlético de Madrid femenino que se proclamaron campeonas de liga la semana pasada. De allí a la Almudena y a la Comunidad de Madrid, donde a las 7 de la tarde serán recibidos por Ángel Garrido. A continuación pondrán rumbo a Neptuno, donde celebrarán el título con su afición hasta las 8:15 aproximadamente.
Todos los actos de celebración del Atlético de Madrid por la Europa League se lo vamos a contar en directo desde Onda Madrid. En clave de movilidad habrá cortes de tráfico en el centro al paso de la comitiva, así que la recomendación es la de apostar por el transporte público. Más cosas, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha acordado el archivo de la investigación de la antigua cúpula de Caja Madrid por las preferentes. A juicio del magistrado no queda acreditado que éstas se emitieran para engañar a los inversores de forma global, aun sabiendo que no iban a recuperar su dinero, Lupe Ortiz.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, considera que no está probado que se intentara con la emisión de las preferentes ocultar el deterioro patrimonial de Bankia, tampoco que los comerciales recibieran instrucciones para comercializar estos productos entre inversores poco adecuados. No hubo ánimo de engaño hacia ellos a sabiendas de que no iban a recuperar su dinero. Así lo entiende el magistrado, que decreta el archivo de una causa abierta desde el año 2013 en la que se investigaba a miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid por delitos como la estafa, la apropiación indebida o la publicidad engañosa.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En la M50 muy pendientes de un accidente en Paracuellos de Jarama que está generando 8 kilómetros de retenciones en dirección a la A1. A esta hora se están llevando a cabo las tareas de rescate y los vehículos se encuentran prácticamente parados. Otro accidente en la A4 en Pinto hacia la capital genera 7 kilómetros de retenciones de entrada y otros 3 en sentido contrario a Córdoba. Dificultades de entrada, asimismo, en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en Coslada y en el cruce con la M30, en la A3 en Santa Eugenia, en la A42 en Parla y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Complicaciones de salida en la A1 en el circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A42 en Getafe, en la A5 en Campamento y Alcorcón y en la M607 en Tres Cantos. Circulación intensa en ambas direcciones, en la A2 en Canillejas y en la A42 en Fuenlabrada. En la M40 retenciones entre Hortaleza y Coslada hacia la A3 en Mercamadrid, a la A4 desde Carabanchel Alto al barrio de la Fortuna, en Ciudad de la Imagen y desde Las Tablas hasta Pozuelo, todo hacia la A5. M45 complicada en Vallecas a la A4 y en Leganés en el cruce con la M40. Y por último, en la M50 intensidad circulatoria en Majadahonda y Boadilla hacia la A5 y en Vallecas en sentido a la A4.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 5 de la tarde. Siguen en compañía de Nieves Herrero, ahora con todo el equipo de Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí comienza Madrid Directo, una tarde muy intensa porque venimos de contarles a ustedes la segunda parte de esta sesión de investidura. El lunes jurará su cargo Ángel Garrido como nuevo flamante presidente de la Comunidad de Madrid. Ya les digo que será el sexto presidente que tendrá esta comunidad en la historia de la democracia y en esta décima legislatura pues no ha habido cambios en los escaños porque sigue, como decía Isaac, Blasco, que me acompaña, igual que Euprepio Padula, pues que en realidad es una continuidad en el sentido de que no ha habido unas elecciones de por medio, sino que ha habido esta circunstancia, la salida de Cifuentes, la elección de Garrido en la Asamblea y, por lo tanto, las caras que vemos de momento son las mismas. No hay nadie que entre de fuera, ¿no? Porque no ha habido elecciones.
Efectivamente, y yo creo que por muchas razones el continuismo es lo que parece que va a imponerse. Entre otras cosas, porque si no se estaría cuestionando la labor de gestión de Cristina Cifuentes y ha quedado sentado por parte del Partido Popular y yo creo que por el conjunto de la ciudadanía que Cifuentes ha sido una buena presidenta autonómica. Otra cosa es que haya tenido un fin abrupto, como decía Uprepio, pero circunscrito al ámbito personal. Muy lamentable, pero de ámbito personal.
Bueno, ámbito personal y ámbito de la ética política, ¿no? Bueno. Le quería decir. Yo creo que abrupto desde un punto de vista personal, pero también desde un punto de vista de ética. No nos olvidemos que la dimisión de Cristina Cifuentes sea debido a un escándalo ligado al tema universitario que ha movilizado mucho la calle, uh-huh. justamente porque se ha tocado uno de los ejes, ¿no?, de los países, que es la educación y la cultura, y por lo tanto yo creo que en el ámbito personal y de la ética política, ¿no? Quiero revelar. Y de todas maneras, la continuidad yo creo la veremos, pero repito lo comentado, en esto sí que tengo diferencia con Isaac, que yo creo que Garrido va a marcar su estilo, va a marcar su liderazgo, creo que nos va a dar señales que quiere y debe, desde mi punto de vista, también dar señales que él tiene una valía como líder político más allá de lo que pueda ser realmente lo que ya ha hecho en los años pasados, es decir, curarse una carrera poco a poco, y tiene que afirmarse como líder que además pueda ser el año que viene, repito, justamente ese candidato para el Partido Popular.
Pues ya tenemos presidente electo de la Comunidad de Madrid, será el sexto, su nombre Ángel Garrido, el lunes jurará su cargo y el próximo martes lo hará su equipo, el nuevo equipo de Garrido. Vamos a ver cómo agradecía a los madrileños y a todos la sesión de hoy.
Primero, recibo de verdad como un auténtico honor ser presidente de la Comunidad de Madrid y también como una enorme responsabilidad. Eso primero, agradezco a mi grupo parlamentario y a Ciudadanos que han votado mi investidura, pero también agradezco de verdad las intervenciones del resto de grupos parlamentarios de oposición. Tenemos ideas distintas, esquemas distintos para trabajar por Madrid, pero al final todos tenemos que sumar y yo desde luego mi mano está tendida para que colaboremos entre todos.
Nuevo talante, nueva personalidad al frente de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, hasta ahora vicepresidente, hoy ya elegido, es presidente electo de la Comunidad de Madrid. Él hablaba de la legislatura y decía esto.
Vamos a seguir una política continuista en lo que ha sido positivo y que nos ha permitido crear empleo, crecer y tener un servicio público de calidad, pero también, como toda la vida, habrá que innovar en cosas y habrá que hacer cosas mejor. No hay que ser autocomplaciente. En aquello que podemos mejorar, desde luego lo vamos a mejorar, tanto desde mi labor como presidente como la del resto de consejeros y consejeras.
Innovación, no a la autocomplacencia, probablemente estas van a ser las dos características de Garrido.
Sí, es que yo creo que ha recuperado y en estos dos días se ha puesto en evidencia, yo creo que ha recuperado un poco la esencia que define el Partido Popular, que es la gestión, es decir, que es poner en valor la gestión. Otra cosa es que haya, como en todas las gestiones, errores, cosas mejor hechas, cosas peor hechas, pero yo creo que la importancia de cerrar de algún modo la crisis que ha padecido la institución en los últimos dos meses a base de propuestas constructivas era lo mínimo exigible para alguien que se tiene que fajar, como decía Uprepio, en un año y que tiene que demostrar muchas cosas en muy poco tiempo, en una mini legislatura, digamos.
Bueno, y entre otras cosas, demostrar que el Partido Popular pues tiene, más allá de los escándalos de corrupción, que eso va a ser algo...
Pero sabemos que el Partido Popular los escándalos y aquellas cosas
Déjame acabar el concepto. Quiero decir que, al fin y al cabo, estamos el Partido Popular tiene un problema en Madrid y lo conocemos. Es decir, los últimos 5 presidentes de la Comunidad de Madrid han acabado de alguna forma con imputaciones, juicios, etcétera, etcétera. Hombre, esto ningún partido se dice siempre, ya no pasa factura la corrupción. Hombre, ¿cómo no va a pasar factura? Hombre, claro que pasa factura y el Partido Popular en Madrid necesita dejarse a la espalda una situación que es terrible. Es decir, realmente, es decir, desde Gürtel, Lezo, bla, bla, bla. Es decir, no va, claramente que Cristina Cifuentes ha hecho una buena gestión económica, pero no nos olvidemos que el año que viene, cuando los ciudadanos van a votar, no se van a olvidar de todo lo que ha pasado en el pasado en Madrid.
Ni deben
en Madrid y no deben olvidarse. Por lo tanto, Ángel Garrido yo creo que tiene no solo que ser continuista en la gestión económica, visto que ha sido además uno de los protagonistas esenciales del gobierno de Cristina Cifuentes en lo económico financiero. Tiene que también demostrar de alguna forma a los ciudadanos que Madrid, el Partido Popular de Madrid, va más allá de esos políticos corruptos. Yo justamente esta mañana he escrito en La Razón un artículo hablando de cara sucia, hablando de limpieza de en la política, etcétera. Pero hay que demostrarlo con los hechos. Y por lo tanto yo espero que este año, y así también se va a ganar el respeto de quien tiene que nombrarle, si lo nombran candidato, tiene que demostrar que puede dar este vuelco. Es decir, puede hacer olvidar de alguna forma que el pasado del Partido Popular en Madrid está ligado a muchos escándalos y que por lo menos el futuro pueda ser limpio.
Pero mira, perdón.
Adelante, adelante, Isaac.
¿Cómo acabó la gran adalid contra la corrupción en la Comunidad de Madrid? Como técnica de la Universidad Complutense, según ha cambiado hoy el perfil en las redes sociales. Yo pues no digo que esté bien, pues y evidentemente si el caso Máster no hubiera estallado, probablemente Cifuentes seguiría como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que los partidos son complejos y las vendetas internas también están.
Bueno, pero tenemos que hacer una política que no crea en las guerras sucias, repito, como he escrito hoy esta mañana.
Pero lamentablemente esas guerras sucias todos sabemos que existen.
Pero que demuestre el señor Garrido que se pueda convivir en Madrid con el Partido Popular sin tener que despertarnos por la mañana con algún susto.
Vamos a seguir con otras noticias relacionadas en parte. Por ejemplo, vamos a contarles a ustedes que el Partido Popular parece ser que el nombre de Casado ya está seguro, que va a entrar en la ejecutiva del PP de Madrid, pese a la polémica sobre sus estudios. Así que el nuevo, no sé, ¿qué os parece el nombre? Todo el mundo apuntaba que podía ser uno de los futuribles de cara a las próximas elecciones. De momento tenemos que va a entrar en la ejecutiva.
Yo creo que va a entrar en la ejecutiva y además.
¿Y algo más a lo mejor, no?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que está pendiente de ver un poco cómo se solucionan todos los temas. A mí me parece de todas maneras.
Y de la gestión que estamos hablando de Garrido, ¿no? De la gestión de Garrido.
Yo creo que dependerá mucho de la gestión de Garrido también. Sí.
Constantino Mediavilla, hoy apelamos a él como presidente del grupo Madrid Diario para que nos cuente qué titulares se están dando ya en el Diario de Madrid. Para muchos de nosotros, referentes de todo lo que se cuece en la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, Constantino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves y compañía. Saludos cordiales.
Muy buenas. ¿Qué titulares andan circulando ya?
Pues estamos abriendo casi con lo esperado, ¿no? Y sobre lo esperado hay un titular con una imagen del flamante Garrido VI, que le podríamos llamar así.
Ah, mira, sí.
Me parece que no es un mal titular.
No es un
malicioso,
mal titular.
Bueno, pero malicioso lo de VI, ¿no?
Madura, mejor que el breve.
Malicioso.
Garrido sucede a Cifuentes con los votos de Ciudadanos. Sería un Garrido VI, ¿vale? Uh-huh. Y ese Garrido VI nos ayudaría a entender que estamos ante un cambio, es verdad, de orden, nunca mejor dicho, o de ordinal, en este caso presidencial, pero que lo que estamos es ante una continuidad de lo que ya se ha ejecutado hasta el momento por parte de la anterior presidenta, de Cristina Cifuentes. Como algún miembro hoy de la oposición ha dicho, puede ser un más de lo mismo, o cuidado, porque nadie puede decir que Garrido no se convierta en un, en fin, voy a abrir comillas, outsider, cierro comillas, y demuestre que tiene una capacidad de gestión infinita y pueda cautivar a Mariano Rajoy.
Ya
sabe, a estas alturas de la tarde.
Ya, lo que está claro es que no quiere esa interinidad que le daba Garrido, ¿no? Que le daba Guado, que ha dicho, oye, de interinidad nada, que aquí lo que vamos a hacer es gobernar, ¿no? O sea,
Nieves,
que dime.
Si recuerdas ayer durante media hora con el señor Serrano y el señor Zafra, los dos portavoces adjuntos del Partido Popular, dedicamos no menos de 10 minutos al tema de la interinidad. Es decir, ya sabíamos y avanzábamos ayer cuando yo le preguntaba a Zafra directamente y tú incidías en ello sobre esa interinidad, que se iba a convertir en la palabra clave del debate de investidura, lo que él más consideraba un debate casi del estado de la región, pero no lo era. Porque, claro, anteponer la posibilidad de que un presidente, una vez sea investido, es decir, ya lo ha sido, una vez tome posesión de su cargo, que será el próximo lunes, a partir de ese momento puede ejecutar todas aquellas medidas que considere oportunas, siempre y cuando tenga el apoyo precisamente de Ciudadanos. Entonces Ciudadanos tiene que rebajar de alguna manera esa capacidad de mando que le otorga la presidencia efectiva de la Comunidad de Madrid. Y sobre eso, si recuerdas, antepusimos ayer no menos de 10 minutos de nuestra tertulia hablando sobre esa dichosa interinidad que hoy Aguado, tan nacido así, se ha ido a buscar la definición del diccionario de la Real Academia, que es la que ha puesto en la Asamblea de Madrid blanco sobre negro.
Sí, efectivamente. Estamos hablando mucho de Isabel Díaz Ayuso. No sé si estás de acuerdo como nuevo nombre para una consejería, en concreto la de Justicia, para una portavocía. ¿Qué te parece?
Bueno, hay muchos nombres que pueden estar encima. El de Isabel puede ser uno, sin duda alguna. Es una mujer fuerte dentro del equipo de gobierno. Vamos a estar ante dos cambios seguros. Yo diría que la quiniela podría ir entre un mínimo 2 y un máximo 3. Cuidado a esa sorpresa. Puede haber un mínimo 2, máximo 3 fichas nuevas en ese gobierno de Ángel Garrido, del futuro presidente. Pero él, yo creo que no va a empezar efectivamente a atar cabos hasta esta noche probablemente. Bueno, cuando él dice que no ha pensado en ello, claro que ha pensado. Y cuando él dice que no tiene previsto qué tipo de cambios quiere hacer, los tiene, yo diría que hasta ahora, absolutamente
decididos.
Pero los futuros consejeros ya han recibido las llamadas, porque
no, en absoluto. Yo, vamos a decir, en absoluto, parece que estoy categorizando, no tengo ni la menor idea, igual lo han recibido y son absolutas tumbas, ¿no? Pero si se mantiene la tradición del Partido Popular y de los anteriores presidentes autonómicos, la llamada se ha llegado a producir 5 minutos antes del anuncio del consejero en cuestión, transcurridos incluso 2-3 horas de la toma de posesión del nuevo presidente. Es decir, sería romper una tradición que Garrido ya hubiera comunicado a alguno de los sucesores que lo fueran a hacer. Es más, conociendo a Ángel Garrido desde hace unos cuantos años, me atrevo a decir que eso no ha sucedido.
Bien, pues nos quedamos con la información. Constantino, un abrazo fuerte. Seguiremos hablando de Madrid en las próximas horas, porque estaremos presentes también en los festejos de esa copa, que ya está en España y que se va a pasear por las calles de Madrid. Así que tú lo verás desde la Gran Vía, seguramente.
Sin duda, aquí estamos al pie del cañón en madriddiario.es.
Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con Encarna Samitier al 20 Minutos, al periódico 20 Minutos. Encarna, saludos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Encarna, ¿cómo estáis titulando en esta jornada?
Bueno, estamos titulando con el debate. Hoy le toca, pues, y a mí me estaba recordando mucho los debates del estado de la región o de la comunidad. Ayer Ángel Garrido pues pudo hacer toda su exposición y hoy la oposición ha exhibido sus poderes. Y bueno, es esa dinámica entre estado de la comunidad, estado de la región y también ya precampaña. Yo creo que todos están en el banquillo dispuestos a, bueno, ya calentando, porque esto va a ser de aquí a dentro justo de un año, pues no vamos a cesar ya de estar en precampaña.
Caray, pues eso significa que vamos a ir de sobresalto en sobresalto o de titular en titular.
Sí, iba a decir, me temo que sí, pero bueno, eso es bueno para nosotros también, ¿no, Nieves?
Claro, claro, no, esto es un no parar.
Esto es un no parar, sí. Pero bueno, yo creo que el nuevo presidente ha aprovechado la oportunidad, porque ahora, siguiendo con el símil del fútbol y aprovechando que estamos de celebración futbolística, él parece que no va a ser de trámite, sino que va a aprovechar para exhibir lo que va a ser más un programa electoral del PP que, evidentemente, un programa de gestión, porque va a tener las manos muy atadas. Pero bueno, en ese sentido, parece que no quiere desaprovechar la oportunidad, que no va a ser tan interino en el sentido de no mostrar sus cartas, sino que quiere aprovechar la ocasión.
Encarna, ¿tenéis titular? ¿Qué? Cuéntame si ya lo tenéis. ¿Por dónde van a ir los tiros?
A ver, nosotros, mañana es que vamos un poco, estamos con la edición, con las noticias digitales, y el titular, nosotros en sábado y en domingo, sabes que no salimos en papel. Entonces, bueno, estamos titulando ahora los alcances de lo que la oposición le está reprochando, y estamos destacando que el nuevo presidente, es curioso, o al menos así lo hemos interpretado, ha sido más duro el PP con Podemos o contra Podemos que contra Ángel Gabilondo, PSOE, y por supuesto ha tenido que ser más de guante blanco con su socio con su apoyo de Ciudadanos.
Sí, se ha notado un cambio, ¿verdad? Un venga a tender manos, ¿no? O sea, ha dado esa sensación.
Sí, porque claro, es que, pero bueno, todo el rato volvemos a esa clave preelectoral, porque realmente parece que en estas elecciones próximas todo va a estar en un puñado de votos, y las alianzas van a depender de muy poquito. Entonces no pueden dejar ninguna puerta abierta, ni siquiera Ciudadanos, que le había hecho una oposición tan dura oposición en esa paradoja a Cristina Cifuentes, pues bueno, también acaban de apoyar también otra vez de nuevo al presidente. Entonces es un juego de equilibrios que ha hecho que al final el PP se focalizara contra PSOE, contra Podemos. Es curiosa esa situación.
Nos quedamos con esa matización también tuya, Encarna Samitier. Un abrazo fuerte a los amigos de 20 Minutos.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Hasta siempre. Vamos a ver qué están diciendo en las redes sociales ustedes con toda esta noticia, este presidente electo, Ángel Garrido. Adelante, adelante.
Y Nieves, tenemos ya primeras felicitaciones de los consejeros. Ya tenemos un enhorabuena presidente de Rosalía Gonzalo, la consejera de Transportes y Vivienda. También tenemos otro enhorabuena presidente del consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. Y también de Enrique Ruiz Escudero, que dice: mi más sincera enhorabuena presidente Ángel Garrido, el consejero de Sanidad. También de los oyentes, dice por ejemplo Isabel Redondo: desde la humildad, con el trabajo y la ilusión como principales herramientas, Ángel Garrido será un gran presidente de la Comunidad de Madrid. José Carlos, un oyente fiel de este programa, dice: Garrido hasta hace unas semanas aplaudía a Cifuentes en el pleno del máster. Más de lo mismo por parte del PP de Madrid. Calzado dice: el interés electoral de Ciudadanos se impone de nuevo al interés general de los ciudadanos de Madrid. Ángel Garrido investido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid por un solo voto, como Quim Torra en Cataluña. En un año, el 26M, toca votar en consecuencia. Y Diego Barros dice: Ciudadanos le ha llamado de todo a Ángel Garrido desde la tribuna. Instantes después le ha dado los votos que necesitaba para ser nombrado presidente. Pero después la hipocresía dañina, el cinismo, la mentira, el reírse de nosotros es lo del chalé.
Pues, lo del chalé. Vale. Seguimos, son las 4 y 24, hacemos una pequeñísima pausa y continuamos.
Onda Madrid. En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos, a las 11:30 de la mañana. Telemadrid, estamos para ti. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos Madrid Directo, narrándoles la actualidad de este día, donde tenemos no solamente la mirada puesta en la Asamblea de Madrid con el flamante presidente electo, sino que vamos enseguida a mirar las calles de Madrid, donde estamos pendientes de, dentro de media hora, acudir al ayuntamiento. Allí tenemos el despliegue también de Onda Madrid. A las 6 estaremos en la Catedral de la Almudena, a las 7 en la Puerta del Sol, la sede de la Comunidad de Madrid. Pero ojo, que es que luego llega Neptuno, que saben que ahí es donde es la cuna de celebración del Atlético de Madrid. Y luego todo el recorrido en el bus, porque estamos también dentro del bus con nuestro compañero José María Bonilla. Así que entre David Herraiz, Roberto Macedonio, Javier Lamata, Javier Rodríguez y Nacho Serrano, José María Bonilla, vamos a intentar hacer un enorme despliegue de información y de celebración. Es que la tarde tiene dos miradas, ¿no?
Y de paso que me digan cómo puedo llegar yo a mi casa. Claro que como vivo en la Gran Vía, que me diga por dónde ir, ¿no? No, pero es que bonito, ¿no? Yo me alegro mucho siempre cuando ganan los equipos madrileños, pero tengo que reconocer que cuando es el Atlético, un pelín más. Y como me gustan a mí los equipos humildes, sin grandes estrellas, pese a que también tiene alguna estrella el Atlético de Madrid, a mí me gusta mucho siempre. Yo he tenido un especial aprecio siempre al Cholo Simeón porque ha conseguido siempre, incluso cuando tenía menos estrellas que ahora y menos dinero en los bolsillos de Cerezo, conseguir siempre equipos competitivos, ¿no? La competitividad del Atlético de Madrid siempre es una certeza independientemente de los jugadores que tiene, porque crea un estilo de equipo, un orgullo de pertenencia en sus jugadores que realmente ya le gustaría a la mayoría de los entrenadores.
Y es que el Cholo es lo que era él como Cholo, jugador, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Qué rabia tiene en el cuerpo para ganar.
Además, rabia para ganar. Mucho tiempo pasó en Italia también.
Oye, enseguida volvemos, pero está Ricardo Martín, nuestro compañero en estas lides informativas. Ricardo, saludos, muy buenas tardes.
Saludos, muchas gracias, buenas tardes.
Tenemos el corazón dividido entre la celebración del Atlético y lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid. Ya tenemos presidente de la comunidad. ¿Qué valoración haces de las dos noticias?
Bueno, de la del Atleti, el madridismo que me caracteriza, pues felicitarles, porque la verdad es que es un orgullo para España.
Pero eso te hace grande, Ricardo.
Un equipo magnífico, ¿sabes?
Claro.
Entonces yo, siendo madridista, en fin, de sangre madridista, pues me gusta mucho que el Atlético pues quede tan bien, ¿no? Siempre que quede segundo, claro.
Ya estamos, ¿eh? ¿Ves cómo noto? La perfección es imposible.
Es bastante complicado. Y lo otro, pues debes dar la enhorabuena, como no, al nuevo presidente. Yo creo que como periodistas siempre tenemos que saludar y luego decir, a partir de aquí vamos a, lógicamente, a poner las cosas y los puntos sobre las íes, pero no cabe duda de que, hombre, para un político pues honrado y que nosotros hemos conocido con una cierta proximidad, pues está muy bien. Esa es la valoración personal, la valoración, digamos, política, pues no cabe duda de que este año es un año muy complicado, sobre todo para Ciudadanos, que ha hecho una apuesta muy clara con esa frase tan significativa de Aguado, diciendo que mi voto a Garrido es lo menos malo. Es decir, le parece menos malo Garrido que Ángel Gabilondo, por ejemplo. Eso quiere decir que ha definido una estrategia de pegarse al Partido Popular, de salvar a este Partido Popular, que probablemente en la Comunidad de Madrid pues es la peor expresión del Partido Popular en toda España. Por tanto, es una apuesta realmente arriesgada. Es poco tiempo, pero no cabe duda de que pueden pasar muchas cosas en estos meses y inevitablemente pues Ciudadanos será corresponsable de lo que pueda pasar.
Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias por darnos tu opinión sobre lo que ha acontecido esta mañana, sobre lo que va a pasar inmediatamente por las calles de Madrid. Gracias,
gracias,
repito. Y vamos enseguida con otras noticias que también hoy están incendiando las redes sociales. Me gustaría saber por dónde van las preocupaciones de los oyentes, que en este momento no sé si pasa por esta decisión de la Audiencia Nacional, donde se ha acordado el archivo de la causa por la que se investigaba la venta de las participaciones preferentes a clientes de Caja Madrid. Ojo con esta noticia, que va a dar mucho que hablar. Adelante, adelante.
Sí, además, hay reacciones también en las redes sociales con esto. Dice, por ejemplo, Calle Rubin, dice, los que protestaban por las preferentes ya no pueden gracias a la ley Mordaza. El titular número 4 de la Audiencia Nacional decide que Caja Madrid no quería estafar a sus clientes y archiva el caso. Rodrigo Rato empieza a respirar. Ahora vas y lo cascas. También dice Nicodemo, dice, que no ha habido engaño en las preferentes de Caja Madrid. No me lo puedo creer. Por favor, ¿cómo se puede dictar una sentencia así? Esas personas han sido engañadas. Estimadas, los inventores de las preferentes deben estar todos en prisión.
La verdad que es un día duro. Imaginaros, ¿no?, que el que se animase además a ir contra Caja Madrid y de repente pues se encuentre con esta decisión.
Acado la sentencia, pero indignado como los miles de preferentes que han sido estafados, humillados en las puertas de sus agencias bancarias. Y yo personalmente, como no podemos hacer de otra forma, porque por eso está la justicia, agadamos la decisión, pero me parece un mensaje tan brutal contra los ciudadanos que han sido estafados, gente que se ha jugado sus sueldos, sus ahorros de toda una vida, sus pensiones, que le han engañado de una forma descarada, como hemos visto además en el juicio justamente. Me parece realmente una sentencia que nos dice que los poderosos, los bancos poderosos, siempre la tienen de ganar cuando se trata de enfrentarse a los más pobres.
Pero fíjate que según el magistrado, y en esto ya entra en el estudio Pablo Otero, según el magistrado no queda acreditado que se emitieran para engañar a los inversores de forma global.
Bueno,
Pablo.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, global. Es lo que dice el juez Fernando Andreu, que no se ha podido evitar ese engaño, esa, digamos, esa capacidad que pretendían imponer los comerciales de Caja Madrid. Estamos hablando de tiempos en Caja Madrid, estamos hablando de la emisión que se produce en el año 2009 de esos títulos, que en algunos casos, bueno, tenemos también instancias judiciales que dicen exactamente lo contrario, que incluso aquí en Madrid tenemos la Audiencia Provincial que en diversas ocasiones lo que ha dicho es que sí se había engañado porque había habido una comercialización de un producto que no era idóneo para ese perfil, que no se había hecho ese test de idoneidad de manera correcta, que no tenían el perfil adecuado, que no habían entendido que se les había recomendado la compra de un producto que, pues bueno, estaba un poco por encima de su capacidad de comprensión. Y entonces aquí llevamos también, llegamos a un cruce en el que tenemos que advertir si, por un lado, los comerciales, los propios comerciales de esta red bancaria, no sabían realmente lo que estaban vendiendo o, lo que es peor, sí sabían lo que estaban vendiendo realmente y era una forma de sacar adelante. Recordemos que estamos en un proceso de recapitalización de la banca. Estamos en un momento en el que España está a punto de recibir cerca de 40.000 millones, no de rescate, no hablemos de rescate, pero sí de recapitalización de la banca española. Y en ese momento Caja Madrid, no Bankia todavía, estamos hablando de Caja Madrid y otras siete entidades que luego dieron lugar al grupo EBFA, que fue filial de Bankia, estaban muy necesitados de ese capital. Y entonces, bueno, pues aparece un instrumento que sí, que de alguna manera es una captación de recursos muy importante. Fíjate que en algunos de las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y de los juzgados de lo mercantil, lo que se señala es que la persona de Caja Madrid había recomendado incluso a una pareja, que es un caso que llamó mucha atención, que parte de la indemnización por un accidente laboral, que eran 100.000 euros, lo metieran directamente en este tipo de productos. Y estas dos personas mayores lo que hicieron fue directamente meter esos 100.000 euros en preferentes de Caja Madrid.
Y lo perdieron.
Lo perdieron todo.
Todo.
Es más, la justicia primero dio la razón al banco en el año 2009 y hasta el año 2014 y hasta 2016 esta pareja de personas no pudo recuperar esos 100.000 euros. Pero te digo, esta pareja, como estoy diciendo, pues no hay más que ver los archivos del Poder Judicial para ver los casos en los que en estas audiencias primeras sí que se les ha dado la razón a los impositores de Caja Madrid y, bueno, pues finalmente hemos llegado a esta decisión de juez Andreu, que, por cierto, no es la última, no se acaba aquí la justicia.
No se acaba porque hay más asuntos en marcha, ¿no?
Vamos a ver, en primera medida es una audiencia de un juzgado de instrucción, es el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, pero pueden recurrir ante la sala de lo penal de la propia Audiencia Nacional y luego también queda la posibilidad de recurso, que es lo que también Andreu les deja, que, señoras, recurran a lo civil, porque es la manera de recuperar las cantidades. Es un juicio de cantidades, digamos, que tienen que llegar adelante para ser la civil. Y un último apunte, porque veo que ya quieren intervenir ambos compañeros esta tarde. Lo que la audiencia, lo que el juzgado mercantil de Madrid dijo hace un tiempo, es que esa primera reclamación que hubo de 3.057 madrileños que reclamaban esa cantidad, pues fue una reclamación conjunta. Y la echaron atrás por eso, porque fue conjunta. Hay que hacer reclamaciones individuales para poder recuperar esas cantidades supuestamente defraudadas.
Enseguida vamos a intentar también hablar con Afinsa, nuestros amigos, para ver si nos dan más datos, pero queríais y pedíais la palabra. No sé si sois preferentistas.
No, que va. A mí no me da ni para pipas, como para invertir. A ver, yo creo que está de moda cuestionar últimamente los dictámenes judiciales, cosa que es absolutamente legítima, lo ha dicho Euprepio, se tienen que acatar las sentencias, pero se pueden criticar. En este sentido, yo creo que Andreu ha ido hasta donde ha podido llegar. Él habla de que la salida a bolsa de Bankia se hizo con con los test de idoneidad correctos. Es decir, que el protocolo fue el adecuado. Y de hecho no dice que Bankia no engañara, sino que no ha podido acreditar que hubiese ánimo o voluntad de engañar a los preferentistas. Yo entiendo que el jarro de agua fría es tremendo para quien ha invertido sus ahorros.
Ha dicho de forma global, o sea que a lo mejor lo que sí se puede ir es de forma individual, ¿no? Dependiendo de cada caso.
No solamente cabe recurso a instancias superiores, que es una de las grandezas y de las ventajas de la justicia, sino que cabe también otro tipo de mecanismos de recurso que puedan, vía civil, restituir el dinero perdido.
Ya. En cualquier caso, es un jarro de agua fría, ¿no?
Es un jarro de agua fría, y lo que sí está demostrado que era una chapuza de producto financiero. Es decir, a mí que me demuestren que ese producto no era un producto absolutamente complicado de vender sin engañar a los compradores. Que para mí, es decir, una de las cosas que dice la sentencia, Pablo, corrígeme si digo una tontería, porque no me he leído detalladamente como tú, es que justamente los comerciales no estaban formados todos para poder venderlo con criterio. No sé si hay algo relacionado con eso. Y a mí qué me importa. Es decir, yo voy a un banco, me enseñan un producto, me lo intentan vender, casi colar en algunos casos, como en el caso de estos 100.000, de estos pobres que le vendieron para comprar 100.000 euros de preferentes. ¿Y yo soy responsable si el comercial no está preparado para vendérmelo bien? Yo. Es decir, pobre señor de 80 años, pensionista, no tiene ni idea de productos financieros.
Pero, Prepio, discúlpame, entre esos 100.000 damnificados, no todos eran señores mayores con una educación o formación financiera escasa. Había de todo. Que también, en ese sentido, claro, se ha hecho una demagogia, porque se ha generalizado el perfil tipo del preferentista. Hay de todo. Y yo eso lo viví en su época en Valencia. Y entre los damnificados había incluso titulados superiores.
Uh-huh,
titulados superiores, que habían perdido su dinero por una cuestión
de
avaricia, ni más ni menos, porque quería un interés mayor que el que te da un producto financiero transparente, tal cual. Y ha pasado.
Pero si el director de tu banco, Isaac, te está diciendo que te lo aconseja, y sabes que somos muy dados a fiarnos porque no tenemos ni idea, por mucha carrera que se tenga, te está diciendo el director de tu banco que, oye, mete en esto, que parece que tal, pues, caray, no sé si será avaricia, pero te lo crees.
Lamentablemente el director de tu sucursal bancaria estaba absolutamente convencido de lo que le venía de arriba,
bueno,
que se trataba de un producto excelente.
Bueno, en este caso el director de sucursal lo que tenía una presión encima, justamente porque la caja estaba a punto de ser rescatada, brutal. Es decir, yo soy cliente de Caja Madrid, de Bankia, y era de Caja Madrid. Lo que tenían encima los directores de los bancos, incluso de mi agencia, era una presión brutal para vender productos, lo que fuera, los lícitos, menos lícitos, los agresivos, los menos agresivos. Y por lo tanto, la guía para los directores de banco era justamente el hecho que tenían que facturar sí o sí.
Nos está escuchando Patricia Suárez, que es de Asufin, de Asociación de Usuarios Financieros. Yo creo que ella nos puede decir mejor que nadie qué es lo que ha ocurrido, en qué situación se quedan ahora mismo toda la gente que dio el paso hacia adelante. Es verdad que es una maniobra global, que yo tengo mis dudas si a veces el diluirse en mitad de dicen que da más fuerza, que conviene, que se hace más presión, pero mira, en este caso
no le ha servido,
da la sensación que ha servido de poco, Pablo, ¿no?
Si me permitís, a la hora de establecer justicia, dependiendo del tipo de entidad, ya fuera de Madrid, en otras entidades que también se han visto afectadas por un problema muy similar por otros bancos, lo que sí que han hecho los jueces es estimar cómo se hizo ese tipo de asesoramiento, es decir, si el asesoramiento fue por escrito, fue documental o si fue verbal. Y también en este sentido, las diferentes entidades judiciales lo que han establecido es que si hubo realmente un asesoramiento por escrito y ese consentimiento dado por parte del comprador manifestaba el entendimiento de todas las cláusulas del contrato, muchas veces se ha eximido de responsabilidad a la entidad. Pero ahora lo que nos encontramos es que ese asesoramiento verbal, muchos jueces están entendiendo que también se puede entender como un compromiso. Y dependiendo, y esto es así, dependiendo del juzgado en el que cae o no cae el caso, se estima o no se estima el que ese asesoramiento verbal también compromete a la parte y, por tanto, el cliente en este caso sabía lo que estaba firmando.
Ojo que aunque te lo den por escrito, muchas veces es que te fías, volvemos al asunto de fiarse de lo que te dice tu director de banco. Patricia, ahora sí, Patricia Suárez, ¿cómo estás? Un saludo.
Hola, ¿qué tal, Nieve?
Gracias por hablarnos desde Asufin, esta asociación, ya se lo comentábamos a los oyentes, de usuarios financieros. ¿Qué valoración hace de esta decisión de la Audiencia Nacional de archivar el caso de las preferentes de Bankia?
Pues estamos muy sorprendidos, Nieves, porque nos resulta muy llamativo que cuando ha habido por la vía civil cientos, por no decir que miles, de sentencias favorables a los clientes porque se consideraba que se había comercializado mal, que los propios comerciales tenían instrucciones, si no de engañar, al menos de omitir información. Ha habido cientos de juicios en los que los jueces ya no han querido escuchar a los comerciales de Bankia porque ya sabían lo que tenían que decir, porque todos decían lo mismo. No, nos sorprende mucho que después de tantas sentencias no se pueda ver aquí una que no haya estado orquestado por parte de la cúpula. Es que no se entiende que en las oficinas haya comerciales, directores de sucursal que vayan por libre. Eso no se lo cree nadie. Esto alguien tiene que haber dado esa instrucción. Yo creo que además me llama todavía más la atención que toda la documentación que ha salido de la Audiencia Nacional con el caso de Bankia ha sido precisamente la que ha ayudado en la vía civil a que la gente recupere su dinero. Yo supongo, tengo que hablar con los abogados, porque claro, la sentencia es de hoy, el archivo, perdón, no la sentencia,
sí,
es de hoy.
Sí, es de hoy.
Y hay que leérselo, ¿no? También hay que leerse toda la letra y ver cómo Andreu ha llegado a esa conclusión. Y muchas veces lo que nos sucede es que las propias leyes amparan este tipo de comportamiento y a lo mejor lo que hay que cambiar es la ley y que el juez esté aplicando lo que ahora mismo tiene y no puede hacer nada más. Pero de verdad que estamos muy sorprendidos y muy decepcionados. Nos queda la satisfacción de saber que cientos de afectados por preferentes han recuperado su dinero y nos queda un mal sabor de boca de pensar que los responsables, los que han estado orquestando esta maniobra, incluyo aquí también, como no puede ser de otra manera, a la CNMV y al Banco de España, que permitieron que las cajas de ahorros de nuestro país colocaran este tipo de productos a todos nuestros mayores, se queden, digamos, impunes.
Se vayan de rositas, ¿no?
Por decirlo de alguna. Se vayan de rositas, exactamente. Esa es la frustración que nos queda, porque mira, Nieves, recordemos lo que pasó, por ejemplo, con Madoff o con Lehman Brothers en Estados Unidos. Los responsables están absolutamente defenestrados, no pueden volver al sector financiero, han tenido que rehacer su vida y dedicarse, pues yo qué sé, a pintar cuadros o a reparar cosas.
Y en Islandia acabaron en la cárcel todos.
Exacto, ¿no? Entonces, en otros países han sucedido otras cosas. Y aquí, pues parece que no, que tenemos todavía mucho que trabajar, Nieves.
Patricia, te veo absolutamente indignada porque yo creo que no esperabais esto, ¿no? No lo esperabais.
¿No? Sobre todo, Nieves, es que de la causa penal, nosotros siempre habíamos defendido que para recuperar el dinero de las preferentes nos teníamos que ir a la vía civil, porque era donde cada uno podía recuperar su dinero y en la causa penal era más difícil. Pero es verdad que la causa penal nos había dado el material, nos había dado toda la prueba, todo lo que nos facilitaba convencer al juez de lo civil de que aquí había habido algo más. Entonces, cuando resulta que de donde sale la prueba se van de rositas, hombre, uno se queda con muy mal sabor de boca, porque aquí no es solamente una cuestión de recuperar el dinero, es también el que lo haya hecho que pague por ello, que no se vuelva a repetir.
Ya, entonces no corre peligro ese dinero que ya han recibido cientos de preferentistas,
no
corre ningún peligro, esto ya está, ya se recuperaron, muchas de las personas que perdieron su dinero han vuelto a tenerlo, pero sin embargo lo que ocurre es que no se va a señalar a nadie, ni
exacto,
nadie va a acabar con sus huesos en la cárcel por este tema.
Exacto, con sus huesos en la cárcel, o yo muchas veces digo, mira, si no se van a la cárcel, pero devuelven el dinero, pagan por lo que han hecho, no sé si me explico, en Estados Unidos normalmente cuando estas cosas pasan te quedas arruinado, te quedas en la calle, porque tienes que pagar con tu patrimonio el daño que has hecho, pues a lo mejor lo prefiero a la cárcel. ¿qué quieres que te diga?
Claro,
porque
claro.
Al
claro.
final dices, oye, pues mira, por lo menos este dinero que tú has ganado a costa de los demás, pues lo devuelves a la sociedad. Pero es que ni lo uno ni lo otro. Resulta que no tenían culpa de nada. No sé, es muy complicado de entender, la verdad.
Pues nos quedamos con esa reflexión que acabas de hacer, Patricia Suárez. Gracias, responsable de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Un abrazo fuerte, Patricia,
un
como siempre.
Muchísimas gracias.
A ti. Bueno, Pablo, nos quedamos ahí, ¿no?
Bueno,
nos quedamos ahí.
Lo ha dicho muy bien, Patricia. Digamos que eran dos vías. Estaba la de, vamos a decir, resarcimiento moral, que era la vía penal, que era decir si estos señores son condenados, pero nos queda la otra vía, que es la vía civil, que es la de la recuperación de las cantidades. Vamos a ver si no se produce, que no debería, porque la justicia española es bastante profesional a pesar de todo, y la verdad es que viendo todos los días ocurren los juzgados en la justicia española, siempre nos quedamos con la percepción mala de la justicia, pero a pesar de eso tenemos un gran entramado judicial. Bueno, pues vamos a ver si no se contagia este tipo de decisiones en las decisiones que ahora tienen que tomar otros jueces en otras instancias para que estas personas puedan recuperar parte o todo su dinero.
Muy bien, Pablo Otero, muchas gracias. La tarde que prometía ser toda del Atlético de Madrid, pues no. Pues se ve que no.
A mí me parece muy interesante este debate, pero yo no estoy de acuerdo en afirmaciones sobre que pueden llegar a sugerir que la justicia española mira para otro lado en casos relacionados con poderosos banqueros o exbanqueros que han hecho mal su trabajo. Ha habido muchas condenas de prisión. Muchas condenas de prisión. Hay que acordarse de Miguel Blesa, fallecido en 2017. Pasó por la cárcel. De Hernández Moltó, de Caja de Castilla-La Mancha. Hace dos o tres días, en Alicante, se ha condenado a Modesto Crespo, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y va a tener que devolver 600.000 euros por el cobro indebido de dietas. La justicia hace su trabajo. Otra cosa es que hay veces que no nos gusta lo que dice la justicia, porque afecta a nuestros intereses personales o a nuestras aspiraciones. Pero yo creo que se está instalando una práctica, en mi opinión, muy peligrosa, que es cuestionar los dictámenes judiciales cuando no nos gustan o cuando no favorecen nuestro interés. Yo creo que la justicia, yo no puedo pensar que Fernando Andreu ha archivado el caso con toda la maldad del mundo para fastidiar a gente que tenía depositadas sus esperanzas en otro criterio judicial. Me parece,
pero Isaac, que esto no,
me parece
no, pero esto fuera no lo que ha dicho, que no, se tenga que discutir la opinión
no,
las personas que no están
de
acuerdo.
Opinar, por supuesto que sí.
La opinión que sí. Yo creo que la tenemos que dar sobre los periodistas, sobre los empresarios y sobre los jueces.
Pero
también.
Lo que decía Patricia es que la ley no le... Pero decía que a lo mejor la ley no le han parado para poder llegar adelante.
Hombre, yo creo que
bueno,
Patricia dice una cosa.
Pero Pablo, perdóname, y acabo enseguida. Pablo lo ha definido perfectamente. Hay otras vías de recurso. ¿Para qué?
No,
para recuperar el dinero, que es lo que la
gente... Yo voy más allá de eso. Patricia ha dicho para mí una cosa muy importante, que vale por el tema que estamos discutiendo en este momento, pero vale también por lo que hemos estado hablando de la manada, bla, bla, bla. De fin, todo lo que es el tema de las leyes. Yo creo que hay un tema que últimamente estamos hablando mucho, porque hay leyes que la opinión pública en su mayoría no le gustan, que parece que están un poco, según algunos, desfasadas en este momento. Es decir, algunas leyes que a lo mejor son del 95, como el tema que prácticamente distingue el abuso de la violación, que se prácticamente se creó en el 95 y parece que ahora no está al día con lo que es la sociedad actual, y probablemente lo que decía Patricia, que a lo mejor, más que criticar el juez, ha puesto en discusión si la ley ha prácticamente amparado los derechos que ellos han defendido en el juicio.
Y si se ha quedado atrás la ley, si hay que reformarla.
Esto para mí es un debate que hay en este momento encima de la mesa, más que una lucha contra los poderosos, lo que tú estabas comentando. Yo no creo que nadie piense que la justicia en España sea una porquería en comparación con otros países. Yo creo que nadie lo está...
Sí, porque tú mismo lo has dicho antes de su intervención. En Islandia, todos los banqueros a la cárcel.
Claro.
Bueno, España no es Islandia, no es un país de 200.000 habitantes donde se puede tomar esa serie de medidas. España es un país mucho más complejo y su justicia también es mucho más compleja, pero no quiere decir eso que la calidad democrática de la justicia española sea peor que la de Islandia o la de cualquier otro país donde se hayan tomado medidas contundentes. Yo supongo que los jueces se limitan a aplicar lo que se puede aplicar.
Vamos con una pequeña pausa, enseguida vamos con sus opiniones.
Onda Madrid.
La Final Four de Belgrado en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, apúntate al Tri 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 y sigue con nosotros
el primer partido de los blancos en la semifinal de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid, buscando un sitio en la final del domingo. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Nos quedan 10 minutos para las 5 de la tarde. Vamos a ver qué están diciendo ustedes sobre todo lo que hemos expuesto a estas horas de la tarde. Adelante, Alejandro.
Vamos con todo este tema de Caja Madrid, porque dice María, dice, o sea que Caja Madrid estafó y arruinó a miles de preferentistas, pero fue sin querer, ¿no? Genial, todo en orden. Luis dice, Caja Madrid lo debieron fundar todos aquellos que siempre se pedían ser la banca jugando al Monopoly. Antonio Pérez dice, Caja Madrid, estafan a la gente y encima lo rescatan con dinero público que sustraen de educación, sanidad, vergüenza. Y por último, Ángel Navarro dice, se archiva la causa de Caja Madrid, Bankia o el cortijo financiero político más rentable de la historia. ¿Entendéis ahora por qué lleváis 3 días viendo fotos del baño de un chalet en Galapagar?
Vaya, pues la gente, estas cosas son muy sensibles, duelen, porque todos hemos visto imágenes de mucha gente que efectivamente firmó sin tener ni idea de lo que firmaba, fiándose del director de su banco, del comercial de su banco, en fin.
Y aquí no se trata de generalizar. Yo siempre odio hay que las generalizaciones.
Sí, eso es verdad.
Y antes
verdad.
Decía Isaac que hay algunos banqueros que han acabado la cárcel, etc. Pero ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo acabaría un empresario de otro sector si hiciera algo ilegal, o un periodista, o un político? Por supuesto, por eso está la justicia, ¿no? Por lo tanto, la generalización no es tan bien. Yo el debate que yo creo que es importante en este momento, y que creo que es justo que lo tengamos, es justamente si las leyes están o no alineadas con los tiempos.
Mira, la Comisión Catalá se acaba de crear para los delitos sexuales, tendrá 15 mujeres, 13 hombres. O sea, esta comisión que va a estudiar la revisión de los delitos sexuales, en esta ocasión va a ser mayoritariamente femenina. Pero quiero decir que a lo mejor hay que hacer otras comisiones para actualizar las leyes.
Yo creo que es así. Yo creo que el debate importante, y yo lo defiendo mucho y me encanta que esté encima de la mesa en este momento, y además como abogado de formación que soy, y yo pues conozco bastante bien la ley, es que la ley tiene que cambiarse según el tiempo que según cambian los tiempos y actualizarlo de la forma que sea necesaria. Y para alguna cosa no es necesario cada X tiempo, para otros pues yo creo que sí. En el tema de los delitos sexuales se ha visto ahora, desafortunadamente, por temas muy graves que han ocurrido, que evidentemente esa ley de 1995
estaba obsoleta.
Estaba obsoleta, por lo tanto hay que cambiarla. Si los bancos también tienen, en este caso, como decía Patricia, un problema para que realmente los que han mandado a hacer las preferentes puedan tener responsabilidades, pues a lo mejor hay que cambiarlo también. Porque es impensable, en relación al tema de Caja Madrid, que los directores de los bancos, los comerciales,
fueran los responsables,
de forma autónoma, individual,
todos coincidieran.
Y coincidiendo todos, pues un producto que era peligroso. Pues lo dudo mucho, de verdad, que no hayan tenido responsabilidades los jefes. A lo mejor no va a la cárcel porque la ley pues no ha permitido al juez Andreu de tener una sentencia contra los directivos. Puede ser. Pues entonces ya hay un problema con la ley.
Exactamente. No sé si esta comisión catalá que se ha creado al final, que va a estudiar esta revisión de delitos sexuales, pasando de unos delitos a otros. ¿Recordáis que había más hombres que mujeres? Finalmente
20.
No había mujeres.
No había mujeres. Sí,
esto es muy español, lo de pasar de un extremo al otro.
De un extremo a otro, ¿no? Que de estar solo hombres, ahora va a tener 15 mujeres, 13 hombres. De las 15 mujeres que trabajarán en la reforma, 12 van a tener esa condición de vocales permanentes, por lo que seguirán trabajando en los siguientes estudios, ¿no?, que se les encarguen. Otras 3 se incorporarán únicamente para la reforma del tema de los delitos sexuales. bueno, no está mal, queda un año donde va a haber muchas reformas, a todos los niveles.
Ya que habláis de delitos sexuales, de leyes de delitos sexuales, acabamos de conocer que prorrogan 5 días el plazo para recurrir la sentencia de La Manada. Con esta prórroga, las partes van a tener el plazo de toda la próxima semana para presentar los recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Alex,
Navarra.
¿Dice algo del por qué se ha aplazado el plazo, mandarle redundancia del recurso?
Pues déjame que...
Probablemente es que lo hayan solicitado algunas de las partes para que esas solicitudes estén en base, ¿no?, a... Claro. Tengan una buena documentación,
¿no?
La verdad
que es una sentencia súper larga, 350 páginas, si no me equivoco.
Oye, entonces, ¿estáis de acuerdo con que se reformen las leyes? Que se haga, por favor, cuanto antes, algunas, desde luego, sobre todo las del temas financieros,
Hombre, yo creo que son bastante
antiguas.
Yo creo que sí, que se tiene que reformar todas las leyes en todos los campos, que no estén prácticamente a la actualidad. Es decir, que no respondan a lo que es la sociedad actual. Me parece fundamental.
Y que no esperemos a que salga la gente a la calle, que se reformen.
En el momento en el cual, al fin y al cabo, los jueces lo que hacen es interpretar la ley. Si la ley no permite que esta interpretación esté en línea con lo que la sociedad es ahora mismo, pues muy crudo lo tienen los jueces para que sus sentencias realmente sean, entre comillas, justas, ¿no?, o alineadas a las exigencias de la sociedad.
Bueno, no sé si vais a, ya por poner una sonrisa antes de concluir, porque vamos a hablar mucho del Atleti. ¿Vais a acudir al Ayuntamiento, a la Catedral, a la Puerta del Sol,
yo tengo que irme
a Neptuno?
Al diario ABC a seguir trabajando, pero yo quería comentar lo de hoy del Atleti. Creo que va a ser un gran ensayo general.
Si no le estope la lluvia,
si no se
le estope
la lluvia,
un gran ensayo general
para lo que vamos a montar los madridistas cuando nos salgamos
de Kiev,
la decimotercera.
Espero poder llegar a mi casa para comerme un bocadillo y seguir con mi trabajo de la tarde.
Que esta tarde ha coincidido que ninguno de los que estáis aquí es futbolero, excepto Alejandro.
No, futbolero sí, pero
tú te vas a
celebrar,
Alejandro.
Bueno, yo tengo que hacer el programa, pero después... Pero veremos qué pasa después.
Bueno.
Ah, o sea, que te vas a ir a Neptuno, a lo mejor.
Bueno, quién sabe si puedo dejarme caer por allí.
Bueno, para que veáis, oye, la afición del Atlético de Madrid...
Está de enhorabuena.
Claro, por favor.
Sí, hay que felicitarlos. Claro.
Hay que celebrarlo por todo alto.
Claro, bueno, pues os doy las gracias por habernos acompañado. Ha sido una jornada intensa porque hemos empezado a las 3 de la tarde hablando de Garrido, al que le deseamos mucha suerte.
Sin duda.
El flamante presidente, el lunes jurará su cargo,
claro, sí,
o prometerá. Y
que se gane el puesto, hombre. Vamos a ver si se puede ganar este puesto tan complicado.
¿Qué dices?
No, que tengo un pálpito sobre que lo va a hacer muy bien.
Ajá.
Creo que va a hacer una gestión bastante, bastante brillante.
Bueno, como alguno de los oyentes, ¿no?, que estaban diciendo esto, ¿no?, que tenían esa sensación de que era una persona sin esa ambición política que tienen algunos políticos, y eso yo creo que el público de a pie lo agradece.
Hombre,
¿no?
Es un político normal, de los que le gusta Rajoy, que no hay que olvidarlo. ¿Quién ha bendecido que sea el presidente de aquí a las elecciones?
Vamos a ver, que lo haga bien por el bien de todos los madrileños y que siga gestionando bien.
Eso deseamos
y que
todos.
Que no suba los impuestos, hombre.
¿Que suba o que no? Por favor, aquí decírmelo porque me ha dado como un susto.
No, que no suba las impuestas, faltaría más.
Euprepio, Isaac, que tengáis un feliz fin de semana. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Ya les digo, una tarde muy, muy, muy festiva, acompañando al Atlético de Madrid por las calles de la capital. Será después de las noticias. Hasta ahora, amigos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Accidente mortal en Paracuellos. Una mujer de 56 años ha fallecido en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta. Ha ocurrido en el kilómetro 13 de la M50. Otras tres personas han resultado heridas de distinta consideración. Es la última hora de un viernes en el que el presidente electo de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha sido proclamado presidente madrileño gracias a los votos de Partido Popular y Ciudadanos. Tomará posesión de su cargo el lunes y su gobierno lo hará este martes. En declaraciones a los periodistas, tras su proclamación, ha asegurado que aún no tiene decidido ningún nombre y que su apuesta es continuista.
Cuando alguien llega a la presidencia, lógicamente tiene que marcar su propio camino. En mi caso, en buena medida, insisto, será de continuidad en la parte que ha sido muy buena para los madrileños y en aquella otra que creamos que hay que corregir o que se puede mejorar, lo haremos. Pero lo haremos, lógicamente, con los principios y valores que rigen el partido que da sustento al gobierno, que es el Partido Popular.
Aunque el lunes será, como decimos, la toma de posesión, Ángel Garrido ejercerá ya esta tarde como presidente madrileño en la recepción a los jugadores del Atlético de Madrid, ganadores de la Europa League, prevista para las 7 de la tarde.
Y a esta hora el equipo va rumbo al Ayuntamiento de la Capillada, en el Palacio de Cibeles, acompañados de las jugadoras del Atlético de Madrid femenino que se proclamaron campeonas de la Liga la semana pasada. De allí a la Almudena y a la Comunidad de Madrid. A continuación pondrán rumbo hacia Neptuno, donde celebrarán el título con su afición hasta las 8:15 aproximadamente. En clave de movilidad, hay cortes de tráfico en el centro de la capital desde las 2 de la tarde, así que les recomendamos utilizar el transporte público.
Más cosas, un militar español ha fallecido y otros tres han resultado heridos al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban. La víctima mortal es el soldado de infantería de Marina, Antonio Carrero Jiménez, natural de la localidad sevillana de Dos Hermanas. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha transmitido hoy su solidaridad, cariño, afecto y pésame a la familia del soldado.
Era de Dos Hermanas, de Sevilla. Desde su lugar decidió prestar su vida para todos los españoles, protegiendo y defendiendo la seguridad de sus compatriotas. El pésame, el afecto, el cariño hacia la familia del infante de Marina, don Antonio Carrero Jiménez.
Las bolsas de plástico en los comercios tienen los días contados, al menos sin pagar por ellas. El gobierno ha puesto fin a las bolsas de plástico ligeras que todavía se entregan de forma gratuita en numerosas tiendas, Noelia Antoria.
A partir del 1 de julio, los establecimientos estarán obligados a cobrar todas las bolsas de plástico. Además, a partir del 2021 se prohibirán todas las que no sean biodegradables, salvo las muy ligeras destinadas a los alimentos o a las compras a granel. Isabel García Tejerina es ministra de Agricultura.
Un real decreto que lo que persigue es proteger nuestra naturaleza en el objetivo del gobierno de tener una naturaleza libre de residuos de plásticos.
A partir de enero de 2020, como paso intermedio, se prohibirán también las bolsas de plástico fragmentables y las muy gruesas deberán llevar un 50% de plástico reciclado.
Y 15 mujeres y 13 hombres integrarán la Comisión General de Codificación, que se va a encargar de revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. La comisión estaba compuesta inicialmente por 20 hombres, pero tras la primera reunión a la que acudieron 4 mujeres de forma excepcional, se decidió suspender sus trabajos hasta dotarla de una composición equilibrada, Lupe Ortiz.
¿Habrá finalmente más mujeres que hombres en la comisión puesta en marcha para revisar los delitos sexuales? 15 y 13, respectivamente. El Ministerio de Rafael Catalá ha rectificado la composición de un grupo de trabajo en el que inicialmente había 20 hombres. Se pondrá a trabajar tras la indignación suscitada por la sentencia de La Manada, donde los acusados fueron condenados por un delito de abuso sexual y no de agresión. Entre las integrantes de esta comisión se encuentra la magistrada del Tribunal Supremo, Ana Ferrer, o la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público, DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes en la M50 de ese accidente en Paracuellos de Jarama, que aún continúa generando 8 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. A esta hora se están llevando a cabo todavía las tareas de rescate y los vehículos se encuentran prácticamente parados. Mucha precaución, pues. En la A6, otro alcance en Majada Honda hacia la capital complica la circulación en ambos sentidos. Dificultades de entrada en la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A2 desde Canillejas. Complicaciones de salida en la A1 en Circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, en la A4 en Getafe, en la A42 en Getafe y Fuenlabrada, en la A5 en el enlace con la M40, Alcorcón, Móstoles y también en Arroyomolinos. Circulación intensa en ambas direcciones, en la A4 en San Cristóbal. En la M40 retenciones entre Hortaleza y Coslada hacia la A3, desde Mercamadrid a Villaverde a Carabanchel Alto en ambos sentidos, en Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna dirección A5 y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo en dirección a la A5. Por último, en la M50, precaución en Majadahonda a la A5 y Boadilla en sentido A6, debido a que hay tráfico lento en estos tramos también.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es un día bonito, especialmente para los seguidores del Atlético de Madrid. Vamos a acudir al ayuntamiento. Es el primer lugar donde van a acudir los jugadores, todos, el director deportivo, el entrenador. Pero de momento, ya saben ustedes que los horarios no son 100% rígidos. Entonces, aunque a las 5 está previsto, nosotros se lo iremos contando, pero de momento nuestros compañeros todavía no están en contacto con nosotros. Luego no está sucediendo. Si así fuera, se lo vamos a contar. Juan Carlos Pérez de la Fuente me va a ayudar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Está Madrid? En serio, ¿eh?
No, es imposible.
Alucinante.
Sí. Es imposible moverse por Madrid.
Madrid es calle. Calle, Fortunata y Jacinta es calle. Bueno, pues ¿qué sucede? Que todo Madrid está de celebración. Celebración política, celebración deportiva. Y Madrid se atasca. Si a eso sumamos la lluvia, que sabes que me gusta mucho. La lluvia de mayo, porque ya Sevilla dice, Sevilla, la lluvia de Sevilla es una maravilla. No. Mayo, San Isidro y lluvia en Madrid hace que el campo esté verde y maravilloso. Los parques, las calles de Madrid. No, en serio.
Pero
está
ha quedado ahora a oscuras,
sí,
la tarde,
pero
¿no?
No importa. Tú sabes que yo tengo una teoría que dice, el sol y el teatro no se llevan bien. El sol y el espectáculo. ¿Y qué sucede? Pues que todo Madrid, a Madrid le importa un rábano que llueva, se tira a la calle a ver a quién. A los chicos del Atleti. Pues normal.
Claro que sí.
Se van a la, Almudena, ¿o han estado ya? Porque yo tengo un lío en la cabeza.
No.
¿A la Almudena, qué hora van?
Empieza todo a las 5 en el ayuntamiento.
¿Y
allí
esa hora taurina?
Enseguida vamos a conectar, ya ves, con David Herraiz. Pero luego a las 6 será la Catedral de la Almudena.
Pero qué bonito.
A las 6 de la tarde.
Se funde con un hecho deportivo, en serio. A mí me encantaría que eso sucediera también con el teatro, con el cine. Imagínate que todo Madrid se echara a la calle porque dice, bueno, hemos tenido un premio de cine, ¿no? O sea, que lo de hoy es un día para decir, yo lo he vivido.
¿A que sí?
Lo he podido vivir a través de las ondas de radio.
Además que van los chicos y las chicas.
¿Cómo?
El Atleti femenino también va.
¡Oye, es verdad!
Claro que ganaron y las felicitamos aquí.
Ganaron la liga.
Pues que me disculpen porque yo ayer felicité a los chicos. ¡Qué machismo, por Dios! ¡Qué heterosexualidad la mía! No, hay que felicitar a las chicas porque esto es un hito, de verdad. La mujer está consiguiendo poco a poco situarse, colocarse en un lugar muy interesante. Y van a dar mucho que hablar, vais a dar mucho que hablar a partir de ahora en el
qué
deporte.
Bien, ¡qué bien! Sí. Pendientes de ese dispositivo que tenemos a través de todo el recorrido, dispositivo de Onda Madrid, que vamos a ir conociendo poco a poco a partir de los próximos minutos. Lo primero que vamos a hacer es conectar con David Herraiz, que ya les digo, es redactor de los servicios informativos. Antes saludo a Maite López. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y deportivas, ¿eh?
Sí, vamos a celebrarlo aunque llueva.
¿No será este retraso debido a que la alcaldesa esté haciéndole las pastitas que les gusta a ella hacer?
Bueno, las magdalenas con chocolate o sí, lo que más le gusta.
¿Así?
Lo subimos ayer.
Ella.
Manuel Velasco nos dijo ayer que cuando vaya a ver a Concha Velasco, la alcaldesa, como comen en mitad de la función, dijo, ¿qué quiere usted, alcaldesa? Y dijo, unas magdalenas con chocolate. No, pues
una cosa, la magdalena untada en el chocolate, o lleva el chocolate dentro de la magdalena, porque eso cambia.
No, pepitas de chocolate, mojado.
Ay, igual es el sinónimo de el café con leche tuyo y
y los boquerones en vinagre.
Casi
que me
igual.
Gustan tanto.
Y cuando vayas a ver a Concha, le llevarás unos boqueroncitos y un café con leche
para mojarlos. Tú sabes lo ricos que están mojados.
¿Cómo es posible que una mujer sensible que hace ascos a las gallinas gallinejas.
Ay, totalmente.
Tú vas a comer gallinejas, pero además es que te voy a exponer al público, a tu querido público, a decir, no come gallinejas y le gusta la paella valenciana. Eso es muy doloroso.
Hombre, la paella 100%.
A mí me encanta, por ejemplo, el bocadillo de chorizo con nocilla.
Mira, está entre buenísimo. Cosas extrañas buenísimo. Estamos todos. Oye, antes de nada, porque cuando irrumpa el Atlético de Madrid, va a ser todo Atlético de Madrid, vayamos a contarles a los oyentes que hoy es Día Internacional de los Museos.
Bueno, pero además lo estamos contando mal, porque hoy es el Día Internacional de los Museos y mañana es el Día Europeo de los Museos.
Anda.
O sea, que son dos días. O sea, que a todo lo que hemos dicho, ahora decimos, bueno, pues también tienen que ir al museo, a los museos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se trata de sensibilizar al público sobre la actividad de estos espacios como medida fundamental para los intercambios culturales, claro. O sea, eso que digo yo, contaminémonos, sí,
claro.
Que el Prado se contamine del Reina Sofía, el Reina Sofía de la Fundación Telefónica, ¿por qué no? Porque al final estamos en un tiempo donde nada es puro. Bueno, ya sé que me están mirando como diciendo que nos llegan los deportistas. Bueno, señores, el sábado 19 se celebrarán en la Noche Europea de los Museos con conciertos, conferencias, teatro, visitas guiadas. Mañana, o sea, que no se piense que se acaba hoy, que ya son las 6. No. Museo del Prado abrirá hasta la 1 de la madrugada hoy.
Ah, qué bien, claro. qué bien.
Hoy, a las 19 horas, concierto Monteverdi, bocetos en jazz. Eso que se llama ahora transversalidad. Con motivo de la exposición Rubens, pintor de bocetos, se les ha ocurrido hacer, ¿sabes qué son cosas modas nuevas? No, palabritas, palabrejas.
Palabrejas.
Transversalidad.
¿Sí?
Ponemos una exposición de Rubens y sus bocetos y hacemos un concierto que se llama Monteverdi, bocetos en jazz. Fíjate qué interesante.
Oye, pero qué bien que todas las artes se relacionen, ¿no?
Qué bonito. Sí, iba a decir una palabra que no. Vale. Bien, sábado 19, conferencia Temor y Temblor. El fin de lo digital en los museos. Oye, esto me apetece. ¿Por qué? Porque no se crean. Cuando usted entra al Museo del Prado o al Louvre y ve un cuadro, eso no es igual. No. Pero mire usted que casi lo puedo tocar. No, señor. Un cuadro huele. Huele. Esa sensación.
Los tamaños, ¿no? Los colores, todo cambia.
Escucha, el fetichismo del eso es real, lo que tengo allí es real. Porque ya sé que hay mucha gente que dice que dónde está la realidad y no la no real. Déjeme de tonterías. Cuando yo voy al Prado y veo la maja desnuda o la maja vestida, es lo que Goya pintó. Bien, y luego los más jóvenes, ¿sabes? 14 años. Los que tengan menos de 14 años se les da tarjeta regalo. O sea, que los que vayan hoy les harán un sorteo. ¿Cómo haces tú con las entradas de teatro?
Oye, está muy bien que vivamos este Día Internacional de los Museos. Algunos, como el Museo del Prado, hasta la 1 de la madrugada. Saludo a Curro Castillo.
Hola.
Enseguida voy con tu invitado especial.
Sí,
pero déjame que David Herraiz nos diga y nos tranquilice. ¿Han llegado o no ya los chicos del Atlético? David, saludos. A ver, esperemos, porque hay que esperar aquí.
Es que los muros son muy gordos
del ayuntamiento. El 3G. Que nada.
Qué bonito,
que
se repite todo. A mí me encanta.
Se repite todo.
Mira que son difíciles de hacer en teatro. Quiero en este momento que una actriz, un actor haga su voz. Se repite.
Nada, yo creo que funciona mejor el teléfono móvil de toda la vida, ¿no? Así que, David Herraiz, si tú me escuchas y esto no puede ser, te pido que nos llames por el teléfono tradicional. Curro Castillo, ¿tú eres del Atlético?
No, soy merengue blanco.
Ay,
hasta las trancas,
si es que esto es
soy un real madridista que en la última Copa de Europa iba con el Atleti. Que conste.
Que conste.
Y luego hay una cosa, todos los del Real Madrid hoy están felices, en serio, porque yo creo que ese es el espíritu madrileño, que cuando un hermano...
Con el partido
pues claro,
del Atlético, sí,
ahora lo que tiene que hacer es qué día juega el Real Madrid mañana,
y
¿no?
Y creo que se ha merecido ganar la Copa de Europa, y lo digo con todo el corazón del mundo.
Ahí tienes
claro.
Un merengue.
Si no hubiera bajado la guardia en la prórroga, que eso no lo puede hacer un campeón.
Sí, señor.
Pero llevaba un partidazo que tenía el Madrid contra las cuerdas todo el partido hasta el final.
Oye, que mientras llegan los mis compañeros para hablar del Atlético de Madrid, está Alberto de Paz, nuestro siguiente invitado, al que ya saludo y ya
venga,
hablamos.
Salúdale.
Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Gracias por estar ahí. Alberto, ¿tú eres de fútbol? ¿Eres hombre de fútbol?
Bueno, yo soy gran sufridor de mi Córdoba.
¡Qué bonito!
Yo también.
Ese es mi primero porque es mi ciudad. Y luego estoy como vuestro compañero porque soy ese merengón toda mi vida, pero me estoy pasando un poquito ahora a los colchones, ¿sabes?
¡Anda! ¡Anda! Un poquito, o sea, de colchón no viene mal.
Sí, me alegro mucho del título del Atlético, por supuesto, claro que sí.
Muy bien, Alberto, pues vamos a hablar de ti durante unos minutos mientras nos deje el Atlético de Madrid.
Vamos a proponerle a los madrileños un espectáculo muy divertido y para toda la familia. Se llama Tu Gran Banda Sonora. Está a punto de llegar a Madrid, ¿verdad, Alberto? ¿Cuándo estás en Madrid?
Pues mira, estoy en única función el día 29 de mayo en el Teatro de la Luz Philips, a las 8:30 de la tarde.
Y es un repaso muy especial, pues, por esas sintonías de programas de televisión de nuestra infancia, por esas bandas sonoras que nos emocionan o por esas canciones que nos han acompañado durante toda la vida. Decía yo que era un repaso muy especial porque es casi prácticamente, Alberto, un espectáculo a la carta, ¿no? El público te pide qué quiere escuchar.
Así es. O sea, durante gran parte del espectáculo es un ten con ten. O sea, el público me pide y yo luego le pongo al público en exámenes, entre comillas, por supuesto, porque lo vamos a pasar genial, de a ver si recuerdan aquellas sintonías de televisión, pues, de toda la vida y también actuales. Entonces, ellos me piden y yo pido. Va siendo así como una especie de, para al final jugar siempre con nuestros recuerdos, ¿no?
Oye, ¿y si hago yo lo mismo? Si te pongo por el teléfono alguna banda sonora,
ponle a prueba, ponle.
Hay una de algo que desgraciadamente ha pasado esta semana, que según has empezado a hablar, no me ha llegado, no la voy a decir, pero ¿quién ha fallecido esta semana?
Pues mira, si no sé si cómo lo escucharéis, pero no sé si podéis escuchar algo.
¿Sí?
¿Podéis escuchar algo?
Poner manos libres.
Sí,
me ha parecido escuchar Verano Azul, me ha parecido,
Verano Azul.
Sí.
No sé si lo hemos dicho, Alberto es pianista, Alberto, que no lo habíamos comentado. ¿Está sentado delante del piano o qué?
Sí, sí, ahora mismo me habéis pillado aquí y bueno, y también podíamos hacer un poquito a...
Farmacia de guardia.
Qué bonito, me encanta.
O la primera que era la de...
Bueno.
¿Cuál es?
Crónicas de un pueblo.
Bueno, Curro, ¿cómo estás, hijo?
Tres puntos.
Curro. Pero
ya está el asunto.
Esta me pillaba un poquito a mí más lejano, pero bueno.
Alberto, pon tú la oreja que probamos nosotros. A ver si te sabes alguna de estas que va a sonar. A ver.
Venga. Amelie.
Oh, qué rápido es.
Vals de Amelie, es verdad.
Probamos otra vez. Atento. Venga. Vamos a intentar con la segunda. Esta hay que estar un poco más atento,
La vida es bella.
Uy, qué rápido, si es que así no hay...
Mira, déjala correr
qué
un poco.
Qué bonita es.
Qué bonita.
Venga,
es.
Vale.
Love, as if you were a child. Smile. Es a mí me emociona, fijaros.
Pero es una
es
belleza.
Preciosa Noah, ayer Noah y lo hace genial. Hay una versión con Miguel Bosé, preciosa también.
Ay, pues esa no la sabemos, vamos a buscarla. Alberto, se trata un poco de eso en el espectáculo. Tú estás, hay dos pianos, si no me equivoco.
Sí, hay un piano de cola donde lo dirijo más hacia la música de cine y tal, y un piano eléctrico con ya sonido un poquito más preparado para el mundo de la televisión. Ajá. Y también, o sea, hasta la publicidad también entra, o sea que... Que todo.
Te voy a hacer una pregunta.
Dime.
Que te va a llamar mucho la atención. ¿No te harán pagar derechos de autor?
¿El qué, perdón?
¿No te harán pagar derechos de autor? Imagínate que dices, no podríamos, 85 años para atrás, por hacer una ráfaga musical no se pagan derechos, ¿verdad?
Claro, por hacer una ráfaga musical
vale,
no.
Vale. Es que si no, me digo la ruina de este chico.
Bueno, sí. Que hasta ahora había gente que en su boda ponía una y se tenía que pagar, vamos, que sí. Es así, ¿no?
Sí, o sea, normalmente lo que me piden es temas que suenan más de 15 o 20 segundos, pero hay temas que paso muy por encima y son 10 segundos, 9 o 10.
Sí, a Marvel del Desgay dice, se ha pasado claro. Usted y ha puesto 11.
Claro, además que la publicidad, como yo digo, le estoy haciendo publicidad.
Pues claro.
O sea, que y a además, la marca sería al contrario.
Alberto hace algo muy complicado que es enlazar los diferentes temas.
Sí, así es, porque claro, la gente valora mucho la memoria, porque claro, yo tengo que tener muchísimas bandas sonoras de cine en mi cabeza, pero claro, lo que también ve la dificultad...
Perdóname, Alberto, un segundo, sí. Porque vale. Sí que está la alcaldesa de Madrid dirigiéndose a los futbolistas. Adelante.
Que íbamos a tener la ocasión de daros la enhorabuena porque ibais a traer esa copa. Estábamos seguros que ibais a traer esa copa que habéis traído. Muchísimas gracias de nuevo y disfrutemos este día sabiendo lo maravilloso que es ese ejercicio del deporte que demuestra hasta qué punto la voluntad, la inteligencia, la técnica pueden hacer posible el llegar a las metas que os habéis propuesto. Os lo propusisteis, dijisteis vamos a traer la Copa a Madrid y lo habéis traído. Gracias, gracias a los dos inmensos equipos del Atleti de Madrid. Gracias. Y ahora os voy a pasar para que precisamente cada uno de las personas que representan a los equipos os digan todo lo que os tienen que decir, que seguro que va a ser lo mismo que os he dicho yo. Gracias. Adelante.
Acaba de hablar la alcaldesa Manuela Carmena y veremos quién habla por parte de cada equipo.
El nombre de todo el equipo, todo el cuerpo técnico, darle las gracias.
El equipo femenino.
A la alcaldesa Amanda por Sampedro, habernos capitán. Recibido aquí. Darle las gracias también al club por dejarnos compartir también con ellos nuestro título. Darle la enhorabuena también a todos vosotros por lo que conseguisteis y por lo feliz que hicisteis a todos los atléticos. Y bueno, sobre todo también darle las gracias pues a todas mis compañeras, todo cuerpo técnico, toda la gente que se encarga de esto.
Muy emocionada Amanda Sampedro hablando porque en nombre de toda de todo su equipo,
representando a toda esa gente. Y bueno, al final me llena de orgullo todo ese equipo que está semana tras semana entrenando, dejándose todo, compaginando fútbol con estudios, con trabajo, para que hayamos conseguido el premio merecido de la Liga y que encima tengamos la suerte de estar aquí compartiéndolo con todos vosotros. Así que muchas gracias.
El Ayuntamiento de Madrid está rindiendo homenaje a las futbolistas del Atlético, campeonas. Y ahora escuchamos al capitán.
A la alcaldesa que nos haya recibido en el Ayuntamiento. Creo que para nosotros la ciudad de Madrid es muy importante. Llevamos este nombre por donde vamos. Esta copa no es solo atlética, sino de toda la ciudad de Madrid. Por eso, muchas gracias, alcaldesa, por recibirnos hoy aquí.
Mucho más escueto.
Muy escueto, pero qué bonito. Esta ciudad de Madrid.
Creo que eso es un orgullo para todos nosotros. Estáis en lo más alto del deporte y para nosotros es un placer y un privilegio compartir este momento con vosotras.
Un detallazo.
Gabriel Fernández, capitán del Atlético de Madrid y el hombre que metió el tercer gol en la final.
Por último, a todos mis compañeros, ¿no? Que creo que somos un grupo único, que somos un grupo inmejorable y que pase lo que pase, vamos a estar en los anales de este club. Muchas gracias.
Claro que van a estar en los anales del club. Que nos cuente, por favor, David Herraiz, a ver si ahora sí que podemos conectar contigo. Cuéntanos el ambiente que se respira.
Bueno, pues en estos momentos interviene el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Si parece venir, le escuchamos.
Le escuchamos.
Yo creo que hoy es un gran día para el Atlético de Madrid, es un gran día para la Comunidad de Madrid, es un gran día para el Ayuntamiento de Madrid y es un gran día para todos los que estamos aquí hoy y los que estaremos luego durante nuestro gran recorrido. Es muy difícil que en un año donde inauguramos un estadio, un magnífico estadio, quizás el mejor estadio del mundo, bueno, del mundo, por lo menos de Europa.
del mundo, para los madrileños es del mundo.
Donde dentro de unas horas podemos ser sus campeones de la Liga Española, una de las ligas más difíciles del mundo, ahí sí que no me equivoco, del mundo. Y ganar un título europeo como ha sido ganar...
Ay, se ha ido la comunicación.
Este año, hace unos días o hace un día en Lyon, Yo creo que es para estar contentos y satisfechos. Yo creo que es para intentar superarnos, Diego, al año que viene hay que superarnos. Jugamos la final de la Champions en nuestro estadio.
Está proponiendo un reto al Cholo.
Claro,
y la
claro.
verdad es que nos gustaría estar aquí, dentro de un año, celebrando ese título. Yo sé que no es bueno anunciar algo que todavía queda mucho tiempo. Diego, ¿por qué te ríes?
Tú estarás Cholo aquí, Simeone.
Seguro, y marcarás algún gol. Hablo de Diego Costa, no hablo de Diego Pablo Simeone.
Ah, Diego Costa. Ah, bueno, bueno.
Y nos gustaría que realmente esta plantilla, que ha sido magnífica y fenomenal durante toda la temporada, que ha superado todas las adversidades que en un principio todo el mundo pensaba y decía, y que hemos llegado donde hemos llegado, es para estar alegres y felicitarlos. Yo ya se lo he hecho personalmente, pero se lo digo ahora públicamente a todos, felicidades. Felicidades, Diego, como capitán de todo esto, que por cierto, no sé si es que estamos en tierra, no estamos en un avión. Te veo ahí que parece que estamos en un avión con un tema de estos. Gracias, Diego, gracias a toda la plantilla, gracias a los capitanes y gracias a todos ustedes. Pero también tenemos que reconocer que nosotros tenemos también un equipo de féminas, un equipo de mujeres, que por segundo año consecutivo han ganado su segunda liga. Liga difícil.
Aplausos ahí a las féminas, sí señor.
Hay mucha gente, ¿eh?
Gracias, Lola. Gracias a todo el equipo de féminas, encarnados aquí por su presidente, por su jefa, por su capitana, porque la verdad que habéis hecho una temporada extraordinaria, una temporada muy difícil, pero muy difícil. No sé qué más deciros, porque hoy, como he dicho antes, todo son alegrías. Vamos a hacer ahora un recorrido por todo Madrid. El Atlético de Madrid es un equipo de Madrid. Me informaban hoy que tenemos más de 25 millones de seguidores en las redes sociales, más de 120.000 socios, más de 800 peñas. Yo creo que, Miguel Ángel, yo creo que es para estar contentos, ¿o no? Porque este siempre está cabreado. No sé qué le pasa, pero siempre está cabreado. Pero es para estar contentos. Y yo creo que es un gran trabajo de todo el equipo que es el Atlético de Madrid. Se nos casa Coque, afortunadamente. Hoy en la Almudena...
La parte social.
Hoy en la Almudena le vamos a bendecir. Diego Costa estará encantado de que se case. Y hoy voy a pedir a la Virgen por todos vosotros. Pero no en el aspecto deportivo, en el aspecto que vosotros sabéis. Voy a pedir por todos vosotros y voy a pedir bien. Lucas, tú cállate que estás a punto también. Así que nada más, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a tener un gran día. Vamos a terminar en Neptuno, nuestro magnífico símbolo. Y para todos vosotros, un fuerte abrazo de todos los que componemos y hacemos el Atlético de Madrid, que somos todos los que estamos aquí. Muchas gracias.
Palabras del presidente del Atlético de Madrid, David, ahora volvemos contigo.
El gran momento de si Carmela se pondrá o no la camiseta, claro que se la va a poner.
Se la pone. Cuéntanos cómo se la pone, cómo le queda.
Pues en estos momentos, Enrique Cerezo le hace entrega a la alcaldesa de Madrid de la camiseta.
La capitana del Atlético Madrid Fémina va a hacer una camiseta de entrega a la alcaldesa.
Mira, nos lo narra el propio presidente del club.
Tiene un sentido del espectáculo.
¿Se ha puesto al final la alcaldesa la camiseta
Mira,
o no?
Mira, me dice la capitana del equipo femenino que me la han hecho de chica y que me va a quedar que ni pintada. Y el capitán me dice que me va a quedar también que ni pintada. Y creo que además tengo que deciros una cosa. Me la voy a poner ahora, no sé cuál voy a elegir. Bueno, me puedo poner las dos. Bueno, me voy a poner la bufanda.
Eso es que hace frío.
Me voy a poner la bufanda.
Eso es que la camiseta ha decidido no ponérsela.
Ya, nos damos cuenta. Se despeina.
Ya la coquetería. La bufanda. ¿Qué pasa ahí, David?
Quería decir una cosa que es importante. El ayuntamiento ha pensado qué podemos regalar a este equipo que es tan especial, que es tan absolutamente irrepetible. Y durante mucho tiempo dimos vueltas a esto de este tipo de regalos,
hasta que llegamos a la conclusión que teníamos que buscar un regalo que fuera único, que no lo pudiera tener nada más ni nadie más que vosotros. Y por eso hemos inventado la medalla de Neptuno. La medalla de Neptuno de chocolate para todos los campeones. Quiero que sepáis además que son medallas que no se pueden comprar. El chocolatero que las hace nos ha comentado que en muchas ocasiones van clientes a su pastelería y le piden las medallas de los campeones. Y él nos dice, las medallas de los campeones solamente son para las campeonas y los campeones.
Ah, mira, ya estaba pensando yo, oye, me voy a ir a por una medalla de chocolate.
Yo creo que los pasteleros tienen que traicionar un poco esa teoría.
A ver, David, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
Carmena va a entregar esas medallas de Neptuno de chocolate a los dos capitanes de los dos equipos, Atlético de Madrid femenino y el Atlético de Madrid también, Enrique Cerezo. Una caja con esas medallas de Neptuno, medallas de chocolate, decía la alcaldesa, medallas para los campeones, y ahora Carmena se va a poner la camiseta roja y blanca.
Bueno, mientras que la alcaldesa se pone la camiseta, yo saluda.
La primera que se pone.
Yo quiero también saludar aquí a la Corporación Municipal, a los grupos del Partido Popular, de Ahora Madrid, el Partido Socialista Obrero Español, a Ciudadanos y a cualquier otro partido que haya por ahí. Muchas gracias y bienvenidos.
Bueno, estamos...
Vemos además...
Es que es un momento absolutamente divertido.
¿Sabes quién ha subido foto a Twitter, no? Con Antoine Griezmann y con la copa.
¿Quién?
José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular, está con la bufanda, con Íñigo Enríquez de Luna.
Pero vamos a ver, ¿se va o no se va? Yo tengo un estado de nervios con ese asunto.
Bueno, se pone la camiseta, momento, no se la pone, a ver.
Carmena ya con la camiseta, se ha puesto una de las dos. En la parte de atrás leemos Carmena 2018 y está haciendo una foto junto con Enrique Cerezo y los dos capitanes de los dos equipos del Atlético de Madrid, el femenino y el masculino.
Ahora tenéis que ir subiendo todos los campeones y las campeonas para llevaros vuestra medalla de chocolate y hacernos la foto en conjunto. La foto de los ganadores, la foto de las campeonas y de los campeones.
Y David, ¿hay mucha gente siguiendo este acto?
Pues imagínate, Nieves, este patio de cristal del Ayuntamiento de Madrid, el Palacio de Cibeles, está abarrotado. La mayor parte con camisetas del Atlético de Madrid. Hemos visto a José Luis Martínez Almeida, que no se ha puesto la camiseta, pero el portavoz popular sí que se ha puesto la bufanda. También, como no, a Javier Barbero, el delegado de Seguridad y Emergencias, que es muy atlético. Incluso hemos visto al delegado, al concejal de Ciudadanos, Mosco Labrado, también con la bufanda. Y digo desde aquí también a Íñigo Enrique de Luna, suena en estos momentos el hito de la Champions,
hombre,
el hito de los campeones.
Vamos a escucharlo, a ver.
Vamos a escucharlo.
Así suena los campeones recogiendo esas medallas de chocolate. Le voy a pedir a Alberto, que se nos ha quedado ahí, a nuestro invitado especial. Vamos a hacer el seguimiento al Atlético de Madrid. Recibimos a otro atlético, Javier Caballero, bienvenido.
Hola.
Gracias por estar aquí con nosotros, pero Maite, sigue Alberto ahí.
Vamos a despedirle, vamos a recordar que Alberto de Paz va a estar el martes 29 de mayo en el Teatro de la Luz Philip en la Gran Vía. Alberto.
Sí.
Que ya podemos sacar las entradas.
Sí, se pueden sacar las entradas y además con muchos descuentos. Y sobre todo, muy rápidamente contaros eso, que aparte de las bandas sonoras de cine y la música de televisión, se cuentan muchos secretos sobre la música,
sí.
Y lo pasamos muy bien, aprendiendo muchas cosas y muchas anécdotas.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Alberto, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más querías decir, Maite?
No, que cuidado con los madrileños, que son muy pícaros, y seguro que hay alguno ya buscando en internet esa banda sonora que nadie conoce para pedírtela.
La más difícil. Alberto de Paz, gracias.
A vosotros,
vuelve aquí, que nos encanta recibirte, y sobre todo si vienes con el piano, ya
el de cola.
El de cola y el metro.
Pues queremos el eléctrico, el otro, el electrónico, el chiquitito.
Y mucha suerte al Córdoba.
Eso.
gracias, y cuando queráis allí estaré.
Nos ¿vale? vemos en Madrid el 29 de mayo.
Hasta siempre, Alberto de Paz. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo, son las 5:35, una pausa y continuamos con la festividad del Atlético de Madrid.
Onda Madrid felicita al Atleti por su tercera Europa League. Felicidades, campeones. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Hola Laura, menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Está el Atlético de Madrid de féminas y de masculino, yo qué sé, yo no sé cómo
hombres
decirlo,
mujeres,
de
hombres y mujeres, todos del Atlético.
Están celebrando sus éxitos, ellas por segundo año consecutivo, ellos que hacía un tiempo que no teníais la Copa.
Pues desde 2012 no se ganaba la Europa League y el último trofeo que ganó el Atlético fue contra el Real Madrid, la Supercopa de España, hace 3 veranos, o 4 veranos, así
no,
que...
Por lo tanto,
estamos de celebración, además hasta los colores corporativos de Telemadrid son rojiblancos, así que...
Bueno, el que quiere ver todo,
esto es una cosa, oye, escuchar, está bueno.
Oye, vale. A favor de ahora.
Mañana juega el Real Madrid, ¿no? ¿Es mañana?
Mañana, no.
No, el sábado 26. Pero se puede dar, Juan Carlos, se puede dar la bonita circunstancia que el Real Madrid gane la Copa de Europa, cosa que a los atléticos no nos gusta mucho, y que es nos juguemos la Supercopa de Europa en Tallin el día 16 de agosto, 15 de agosto. Entonces será un bonito enfrentamiento bonito europeo.
Javier, hay aquí un madridista que ha aplaudido al Atlético de Madrid.
Lo sé, y que
va con el Atleti en una final de Champions. Y tú dices que gane el Madrid, que no nos gusta mucho lo del Atlético.
No ha quedado bien, Vamos a ver qué nos cuenta David Cerraiz, cómo va ese equipo, cómo se mueven por el Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos.
Pues en estos momentos, Nieves, los jugadores del Atlético de Madrid abandonan este Palacio de Cibeles. Van a introducir ya en el autobús, uno de los dos autobuses, que les va a llevar directamente hasta la Catedral de la Almudena para ofrecer ese título, esa Europa League, un título conseguido esta semana a la patrona de Madrid, a la Almudena. De ahí recordemos, bueno, van a recorrer, por si algún aficionado le pilla cerca que les quiere ver cómo pasa ese autobús, van a ir por la calle de Alcalá, Gran Vía, hacia Plaza España, y ahí girarán en dirección al Palacio de Oriente, a la Plaza de Oriente, al Palacio Real, para llegar hasta la Catedral de la Almudena, donde ofrecerán el título tanto el equipo femenino del Atlético de Madrid como los jugadores del Atlético de Madrid, el título conseguido esta semana. Muchos aficionados lo están ya despidiendo
y estará acompañando esa comitiva en esta tarde de alegría y fiesta para la afición rojiblanca.
Dime una cosa, David, ese autobús tiene que ser gigantesco. ¿Van ellos y ellas? ¿Van juntos?
Pues van como pueden, porque hay tanta gente que quiere
ser. Me encanta, se van como pueden.
Hay tantos aficionados, hay tantas banderas, bufandas.
Servicios mínimos, servicios mínimos.
Se tiñe en estos momentos de esos colores, incluso pues la diosa Cibeles, un poco más, y casi se lleva una bufanda.
Oye, que fluya el amor, ¿no?
Pero claro, juntos, di que sí, que no lo separen.
Este punto, con permiso de la afición madridista, pero bueno, por un día, como te digo, Nieves, el centro se tiñe de esos colores, del blanco, del rojo. El Atleti llevaba años detrás de un título, no pudo ser en la Champions, ha podido ser con este título, y bueno, pues con ese objetivo, que al año que viene el Atleti seguro que se lleva el tesoro más preciado en el fútbol, que es el de la Champions League.
Que se juega
en este año sea para el Real Madrid, y el año que viene nos toca lo del Atleti.
Que se juega en el Wanda Metropolitano, además, el año que viene, la final de la Champions.
Oye,
¿no? En el caso de que no juegue el Atleti.
Oye, ¿habéis oído al presidente del Atlético de Madrid, lo orgulloso que estaba, que el año que viene dice que el Wanda ha dicho que era el mejor estadio del mundo, luego ha rectificado?
Aquí una pausa, ya ha dicho, bueno,
de Europa.
Bueno,
y que el año que viene se juega la final de la Champions.
Sí, los atléticos todavía estábamos acomodándonos al nuevo piso. Es como cuando llegas a una nueva urbanización, nuevos vecinos, nuevo barrio, nueva boca de metro, nuevos sitios donde quedar ahí media, ¿no? Como hacíamos antes. Y entonces,
desde luego, el barrio no está muy a gusto con los nuevos inquilinos, porque creo que un ruido.
Hay problemas de movilidad, hay problemas de muchos tipos para los vecinos que no están muy contentos con la llegada del Atleti.
Sí, que es verdad que
del Atleti, de todo lo que, la parafernalia que hay alrededor.
Bueno, es que además ahora viene un concierto de Iron Maiden en verano, que también va a ser un...
Vamos a ver.
Oye, dejadme que a David le libere. David, no sé si ya estás subido en el autobús.
Está revuelto.
Está ahí con el
entre hombres y mujeres.
Claro, claro.
Estamos intentándolo, estamos en ello. Recordar una cosa importante, Nieves.
Sí.
Que todo aquel que quiera venir a ver la celebración del Atlético de Madrid en el turno, que lo mejor que puede hacer es que tiene el metro, tiene la línea 2, la parada de Banco de España, o bien la línea 1, que es la estación de metro de Atocha.
Y David,
transporte público en una tarde muy complicada para el tráfico.
¿Tú les dirías que fuesen con el transistor en la oreja para que les vayamos diciendo por dónde va su equipo, no?
Hombre, claro, el Atlético de Madrid tiene que tener puesto Onda Madrid.
Por favor, ¿qué menos? ¿Qué menos?
No, pues sí, seguro, ya se lo diré. Y si no, se lo pongo yo, tú tranquila, Nieves.
David, un abrazo muy fuerte, eso es. Gracias.
Un abrazo grande para todos, gracias.
Gracias, pues es la primera fase ya cumplida. Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa eufórica, se ha puesto la camiseta, les ha regalado unas medallas de chocolate que no recibe cualquiera, nada más que los campeones, y de un momento a otro se subirán todos a ese autobús que ya lo vemos, pone 2017 Atleti, está en rojo. Qué pena, 2017-2018, pero qué pena que los cristales sean en negro.
No, hombre, eso no, escúchame, no, que no quiero parecer ministros y ministras.
Por favor, no, pero no les vemos.
Pero, ¿y cómo no lo han puesto descubierto?
Pues no lo sé, porque estaba lloviendo.
Lluvia es maravillosa, la lluvia nos hace...
A Juan Carlos le vale todo.
Escúchame una cosa, pero vamos a ver, la lluvia viene a unos tiarrones y a unas tiarronas como estos, la lluvia les pone... les hace, ¿cómo se llaman? Brotes, no me salía la palabra, brotes.
Oye, ¿os parece que llamemos a José María Bonilla? Porque va en el recorrido con en el bus del equipo, y a ver cómo se ve desde ahí. ¡Mira la diosa Cibeles!
Mírala,
¡la vemos!
¡Mírala! Cállate, que nos van a decir algo.
¿Por qué?
Porque es la Cibeles.
Ah, pero no
mira
pasa nada.
Mira qué silencio tiene el de la izquierda. Del Atlético.
El del Atlético estaba con el corazón encogido, no, pero por Dios, pasad de estas cosas.
Los del Atleti ya tenemos mucho callo, sería, mucho callo.
¿No
tenemos?
Sería bonito que algún día fuera al revés, que Cibeles recibiese al Atleti y Neptuno al Real Madrid?
Me parece fantástico. ¿Qué te parece, Curro?
A mí me parecería genial. Ahora díselo tú a los equipos.
Pero sería precioso, en serio. Bueno, eso sería hermandad.
Y a los hinchas en general.
Mejor todos en Colón y ya está. ¿No?
Pues estaría bien.
Nada, que no les parece bien el ir a...
No, escúchame una cosa, veo muchas disputas, ¿eh? Tenéis que hermanaros, besaros, tocaros. Todo eso es por tocarse poco. Por eso ese autobús que van todos, que no caben, y por eso lo de las cortinillas esas, los cristales oscuros. Era
Oye,
eso.
El cristal oscuro, y no ver a mí Fernando Torres, ni a mi Griezmann, por
Escucha,
favor.
Esto es un disgusto, estamos destrozados.
Estamos muy destrozados.
Ahora mismo, vamos a ver.
Arancha, por favor, ponnos publicidad, que nos vamos a quitar las lágrimas.
Onda Madrid felicita al Atleti por su tercera Europa League. Felicidades, campeones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Alipio.
Buenos días, Begoña.
¡Buenos días, Madrid!
Así están esta mañana los 450...
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y en qué consiste este proyecto?
Pues así, es un día muy importante en este hospital del Linares.
Si sabes un poquito de griego latín, la cosa está...
Yo soy de letras.
Sencilla. Tú eres, entonces tendrías...
Bueno, está poniendo hora final a la entrevista.
De aquí a un año, vete a saber tú lo que puede pasar.
Hala, dale caña al mono.
De lunes a viernes, entre las...
No vas a saber a qué hora empezamos.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Estamos haciendo el programa, ya saben ustedes, al hilo de lo que va haciendo ese bus con el Atlético de Madrid. Tanto ellas como ellos están recibiendo el calor de su ciudad. Han ido al ayuntamiento, la alcaldesa se ha puesto la camiseta, la bufanda. Ahora van camino de la Catedral de la Almudena. ¿Qué ha dicho? ¿No habéis entendido? Se lo pregunto a Curro, a Javier, a Juan Carlos, ¿no habéis entendido que se van a casar muchos de los atléticos?
Bueno, Coque el primero y luego, por lo que ha comentado el presidente, vienen dos de camino.
Lucas. Sí, pero bueno, Lucas, no sé, porque tenía su novia, tuvo ahí un conflicto con su novia un poquito espinoso, además.
Anda, bueno, pero yo solo... Creo que se van a casar.
Sí,
yo,
¿no?
Yo solo sé... dicho, no voy a pedir a nivel futbolístico.
Ha dicho a nivel de no, persona.
Ya sabéis. ¡Uy! A ver, un momento, llama a la Carracedo ahora mismo y
Carracedo.
Claro, vamos a ver, es que ha hablado de temas sociales, los llamas tú últimamente.
Sí, señor, temas sociales.
Antes se llamaban de prensa del corazón y esas cosas.
No, pero ahora sociales, que queda como más así. Claro. Oye, vamos a ponerle la cara a B, pero rapidísimo, más que nada para dar tiempo a que lleguen a
Venga,
la Almudena.
En un minuto, escasamente. Vamos a ver, la cara A sería el goteo sistemático de noticias sobre acoso escolar. La cara B sería los estragos que causa el acoso escolar, tanto en la persona que lo sufre como en las familias. Y la cara B nuestra se titula Cypher 4. Bueno, ¿y qué es
Cypher
4? Sí. Bueno, Cypher 4 es una, era una adolescente, ahora es una mujer joven, acaba de cumplir 22 años, una adolescente que sufrió un acoso escolar muy violento. Y, bueno, supongo que tuvo su tránsito a la hora de recuperarse, pero que sin duda alguna puso encima de la mesa su carácter y su capacidad de supervivencia, y entonces, para defenderse de lo que había sufrido ella, se inventó un personaje que la recuperara. Y a ese personaje lo llamó Cypher 4.
¡Anda, qué bonito!
Cypher 4 se integró en las redes sociales. Y Cypher 4 empezó a hablar de una manera muy divertida, sin tener ni idea. Yo he visto uno de los vídeos y te tronchas, de cocina, haciendo unas cosas, unos desastres de cocina, pero divertidísimos. Y empezó a hablar de cosmética y cosas así en otro canal de YouTube. Total, que tiene una cantidad de seguidores en un número, pues no sé, me parece que son 60.000 en cada uno de ellos.
Es, o sea, ¿sabe lo que es el acoso entonces?
Sabe muy bien lo
pero
que es el acoso.
Pero ha sabido canalizarlo hacia otro lado,
lo que
lado,
ha hecho
¿no?
ha sido canalizarlo a través de este personaje que ha creado, que se llama Cypher 4.
Qué bien,
claro,
qué
un
bien.
Día ella le gusta mucho cantar porque le flipa cantar. Fíjate que cuando habla de sí misma y le busca información por todas partes, ella se llama Ainara Fernández. Es de un pueblecito de Cantabria y vive a caballo entre Madrid y Cantabria ahora mismo. Bueno, ella grabó una canción que se la grabó con como pudo y con unos amiguetes, hizo un vídeo, pero porque le gusta componer y cantar. Bueno, el caso es que esta historia, a través de las redes, porque tiene muchos seguidores, cayó en manos de unos productores y acaba de grabar su primer single. Se llama Cada nota que me da y en junio se presenta en Madrid.
Ah, qué bueno.
Es una historia de salvación personal, de lucha personal, de superación personal, que no desdice de quien no lo consigue, pero abre la puerta de la esperanza para que cualquiera pueda luchar por ello.
Qué bien.
Porque
este...
no se acaba la vida ahí, no se puede acabar la
no
vida
se debe
en,
acabar
que,
nunca.
En que una panda de desalmados, exacto, tenga la edad que tenga, me da igual, porque no han tenido la educación que debían tener, o aunque la hayan tenido, resulta que son así, intentan acabar con la vida de una persona en el momento de crecimiento más delicado.
Qué cobardía,
qué cobardía.
Qué poco hombres y qué poco mujeres, exacto, ¿no? Las que acosan también.
Cypher 4 es un ejemplo y esa es nuestra cara B de hoy. No la conoce nadie todavía, bueno, en las redes sí, pero un día cuando se haga muy famosa será la cara A, pero no será la cara B.
Bravo por esta cara B, perdonadme, pero vamos a saber si Roberto Macedonio ya ve el bus. Saludos Roberto, muy buenas.
Saludos Roberto.
Qué nervios, Nieves, qué emoción, buenas tardes. Pues estoy deseando verlo, aún no se ve y hay muchísimos aficionados que llevan horas esperando a las puertas de la Catedral de la Almudena para verlo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, primero va a llegar el equipo femenino, va a hacer la ofrenda floral a la patrona de Madrid y tras ello lo hará el equipo masculino. Deseando verlos están ustedes, hola.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué emoción, ¿no?
Sí, sí.
¿Desde cuándo aquí?
Un par de horitas.
Un par de horas. ¿Estáis?
Todo para ver al femenino, que hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna celebración digna para ella.
Sí,
muy
señor.
Importante.
Bien
y usted
dicho.
Ha dicho, yo voy a estar
bien
ahí.
Dicho. Exactamente, apoyando.
Usted hola. También.
Yo llevo un día aquí entero esperando.
¿Con sus hijos?
Con mi hijo. Con
hola.
Mi
hola.
Ese hombre cuando vea los cristales tintados. Tintados.
Han venido de Torrelavera solo para ver solo a sus jugadores favoritos.
Yo soy de Madrid, él es Torrelavera.
Pero escúchame, Nacho.
Tantas ilusiones y van a ver un bus con los cristales tintados.
Alguna solución habrá.
Pues que quiten los cristales.
Bueno, pero es que la prima de Nacho además estuvo en Lyon viendo la final.
No, no. Yo es Mariano, yo soy Nacho.
Bueno, pues la prima de Mariano.
Sí.
Estuvo allí, tú no.
No.
Vaya, vaya, pero hoy, sin duda, de aquí, ¿el objetivo cuál es? ¿Haceros una foto con ellos? ¿Animarles?
Bueno, más bien animarles.
¿Cómo les vais a animar? Lo quiero escuchar, a ver.
¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aleti!
¿Y cómo cantabais gol? ¿Cómo fue ese gol?
No sé, yo lo vi en el Metropolitano.
¡Gol de ellos! ¡Hubo tres! Nieves, la afición está muy animada. No
avísanos,
se ve el autobús todavía,
avísanos
pero
en
un momento
cuanto aparezca,
otro.
¿Vale?
Me quedo por aquí. ¡Ale!
Javier, tu afición está ahí.
Sí,
nuestra afición.
Yo recuerdo la cabalgata del doblete del 96, hace ya la friolera de 22 años. Que fue algo delirante, lo disfrutamos muchísimo, pero claro, aquellas carrozas, aquel parade, como dicen ahora los ingleses, de Jesús Gil, sus caballos, aquel sudor, aquella guayabera, fue un momento realmente, además apoteósico, porque el Atlético de Madrid...
¿La cabalgata de Reyes?
No, fue una cabalgata también en el mes de mayo, porque el Atlético de Madrid había ganado primero la Copa del Rey y luego ganó la Liga. Entonces echó a la calle y el señor Jesús Gil...
¿Cómo la recuerdan?
Yo sí, además le tendré que decir, yo estaba allí. Es que organizó Jesús Gil un pitoste extraordinario para celebrar...
Tremebundo.
Pero es que para celebrar un hecho histórico hay que echar la casa por la ventana. Sí, si yo fuera la gente del Atleti hoy, del equipo, yo me salía del autocar y iba caminando.
Andando
y saludando.
Además, se quedó corto porque dijo que iba a traer elefantes y iba a ser un... Sí, no, sí. En serio, o sea, esto es de meroteca, ¿no?
Sí, no, fue
oye,
fue
pero entre tanto, aquello. Y en fin, una cosa intermedia, ¿no?
Sí, algo...
Esperemos que no llueva y que se les vea la cara porque seguro que tienen un plan B, estoy segura.
Sí, sí, además hay que despedir a Fernando Torres como se merece.
Exactamente, que tiene que estar muy emocionado. Sí, yo creo que esta noche, esta tarde, tenemos que hablar con Fernando Torres. Lo tienen que conseguir mis compañeros. Oye, Javier, ¿tú traías algo especial para hoy? O tú con lo rojo y blanco ya tienes...
Yo traía algo especial, me lo voy a guardar para la semana que viene.
¿Por qué me mira a mí? Es que me da un miedo. Porque miedo.
La semana que viene nos vamos a hacer la manicura, Juan Carlos.
Bueno, pues se van a hacer la manicura. Mientras se hacen la manicura, volvemos a la calle. Roberto Macedonio, ¿se ve el bus? ¿Se ve o no se ve? A ver, porque es que queremos...
Escucha, Emma, sobre todo, que alguien suba al autobús y quite los cristales negros, hombre. Escucha, claro. No se tarda tanto.
Que quite el autobús.
Pero vamos a ver, ¿cómo se llaman? Los señores que quitan los cristales, ¿cómo se llaman? Que vayan.
Que vayan los cristaleros
de Madrid, sí. Vayan ustedes, paren el autobús, desde aquí lo decimos.
Que se mezclen con la gente, que bajen a la calle, que se metan en los bares,
algún día nos tendrá que viva Madrid, que
salgan del autobús,
y decirnos que
mira,
no se puede poner eso, es en serio, de verdad. Sí.
Aunque llueva, no pasa nada, que se mojen, da igual.
Escúchame, que es que mojarse es bueno, yo me mojo todas las mañanas en la ducha.
Pero otra cosa es que estaba cayendo una onda,
anda, que no nos gusta verles a esos tíos y a las tías un poquito mojados.
A ver, Alejandro, que no te oímos. A ver.
En Neptuno, imagino que habrá un escenario donde los jugadores.
Pues solamente
subirán,
faltaba que. También
y donde el capitán, normalmente suele ser el capitán del equipo, que esta vez será Gaby, le pondrá una bufanda a Neptuno en el cuello.
Sí, pero sí. Todo muy quirúrgico, ¿eh? Porque ha habido muchos estropicios con. Sí.
A ver, Roberto, ¿se ve o no se ve al bus? Cuéntanos. Hola. ¿Qué tal? Oye, te vemos un... No vemos ambientillo.
Pero vamos a ver, si tiene que... Pero si está Madrid todas las calles llenas, ¿qué pasa? Pues yo lo que creo es que es un lío. Es tantos acontecimientos en Madrid que se cruzan las líneas. Y llega un momento que... ¿En serio, de verdad?
Que claro.
Bueno, es que además por toda la zona que atraviesa el autocar es zona que tiene un montón de desinhibidores, ¿no? Inhibidores.
Sí, esa palabra que hay que retirar
del... Sí, hay muchos problemas.
Escúchame.
No, en serio, ya.
Pues que se paralicen las cortes. Que se pare... No, en serio, que el Banco España ya estará parado, me imagino. Joder, escucha, ¿no? Cuando yo era pequeñito y pasaba un acontecimiento de estos, por ejemplo, que venía el Papa, pues decían, no hay clase, niños. Y todos los niños íbamos...
A ver, Roberto, a ver, ¿tienen los niños, ya han salido de clase? Cuéntanos.
Ya, y además están ahora emocionadísimos, no sé si escucháis los gritos de fondo.
No escuchamos nada. Creemos que estás solo con tres niños.
Pues estoy muy, muy, muy cerquita ahora mismo de los jugadores del Atlético de Madrid que se están bajando del autobús a las puertas de la Catedral de la Almudena.
Ponle ese micro, por favor.
A ver si me dejan acercarme.
Nada, acércate a Torres, a Griezmann.
A ver si puedo.
No, vamos, tú puedes.
Oye, está muy nerviosa Nieves, por favor, Nieves. No. Dice que o le traes a Torres o no sé lo que hace.
A ver.
Estoy intentando acercarme a... Simeone.
Pero pega un grito.
Tú mira, con confianza. Crímate, mi amor. De los niños con las banderolas.
En este momento están bajando todavía del autobús.
Pero está la gente.
Si no van a misa.
Es que está. ¿Sabes? Que la gente está lejísimos. Está a lo mejor. Bueno, pues ellos están a las puertas de la Catedral de la Almudena. Ahora mismo se van a hacer.
Pero bueno, vamos a ver.
Compañeros gráficos.
Que tiren las puertas.
Que las tiren abajo. Bueno, no las vengan corriendo. Cerezo ha sido el último en bajar del autobús. Acaba de bajar ahora el presidente del Atlético de Madrid.
Pero nada, felicidades.
Vamos a ver, me voy a intentar.
Claro,
que te detengan.
Vamos a ver si
pobre,
se dirigen
pobre
a
Roberto, pobre Roberto.
A ver.
Vas a sacarte.
Nada.
Siguen abrazándose todos entre ellos.
Se abrazan, pero no hay ni un grito, no escuchamos nada.
está toda la afición lejísima. De hecho, antes se estaban quejando de que les habían puesto muy lejos.
Pero Roberto, Roberto, tú grita.
Quita las vallas.
A ver.
Después de las noticias, Roberto, hasta ahora. Son las